El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Nosotros el partidazo de COPE.
Por aquí estamos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este partidazo de viernes 16 de julio. Gracias por estar ahí, a todo el que nos escucha, sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar a través del podcast. El saludo de Luis Munilla en nombre de todo este maravilloso retén de guardia del verano del partidazo, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Carlos Ganga, con Alejandro Campo y con Pablo Gañán, que están coordinando a todos los... ¿Qué quieres, Alejandro o Alex? Pues me has mirado, he dicho Alejandro y de repente me has mirado raro.
No, o sea, me parece bien.
Está bien, ¿te parece bien?
Sí.
Es correcto. Vale, perfecto.
Con
Alejandro Campo y con Pablo Gañán, coordinando a todos los deportes COPE en España, y a José Colchero, un tío que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Bueno, la semana que viene hasta ahora ya tendremos los Juegos Olímpicos en marcha y tendremos también en marcha un montón de sueños de los deportistas españoles pendientes de cumplirse. Para entonces ya estará Manolo Lama pegando voces desde Tokio con todo el equipazo de COPE, con Charly Sáez sufriéndole al otro lado de la pecera, sufriéndole y disfrutándole, las dos cosas, ¿eh? Porque si no, igual sale mal parado Charly Sáez. Con los técnicos atentos a cada detalle, por la cuenta que les trae, y con Angelito García intentando estar en todos los sitios a la vez, haciendo lo suyo y lo de todos los demás, porque para eso el tío es único. Yo, ahora hablando en serio, os puedo asegurar que el montaje de los Juegos Olímpicos en la cadena COPE es de lo más brutal que yo he visto en una radio. O en la radio. Y este año, además, con todo lo que conlleva la pandemia, todavía más. Así que va a merecer muchísimo, pero muchísimo la pena pasar las noches en vela escuchando los Juegos en la COPE a partir de la semana que viene. Hoy, por cierto, vamos a hablar con uno de los líderes, no del Team COPE, sino de la Selección Olímpica de Fútbol, que es además capitán del Valencia, uno de los capitanes del Valencia, como es Carlos Soler. Se lo va a perder, por cierto, Huguito Ballester, que le ha dado por casarse justamente hoy. Así que le hemos tenido que dar día libre y nos hemos tenido que cargar el oasis de libertad. Tenemos allí en Valencia la plana mayor de los deportes COPE, así que le mandamos a Hugo y a Elena el beso más grande de toda la redacción de deportes de la cadena COPE aquí en Madrid y en toda España, y por supuesto toda la felicidad del mundo en la vida que van a comenzar a partir de ahora, que esperemos que sea mejor que la de antes. Y entre tanto, pues ¿qué les vamos a contar? Que la vida sigue, que aquí en la Tierra, bajando ya a lo más mundano, el Barça se sigue afanando en desbloquear la renovación de Messi, ejecutando ese intercambio del que venimos hablando desde hace ya varios días, Griezmann-Saúl con el Atlético de Madrid. En el capítulo de ayer ya contábamos que Laporta hablaba de tener que hacer juegos malabares, y hoy Víctor Navarro, buenas noches Víctor.
Buenas noches Luis.
¿En qué punto podemos decir que está la situación?
Pues esperando a ese trueque entre Griezmann y Saúl. Esta noche se van a dormir sin haberlo cerrado, pero con la esperanza de seguir mañana en ello y a ver si consiguen llegar a un acuerdo. Ahora mismo, por situar a todos, los Messi están de vacaciones en Miami, están tranquilos y expectantes. Jorge Messi a la espera de la llamada de Joan Laporta anunciando que ya tienen el trueque hecho y que tienen vía libre para anunciar la continuidad de Leo. Luego otra cosa será ya inscribirle. Joan Laporta está en Tel Aviv. Ha llegado esta tarde acompañada de su jefa de gabinete, también del vicepresidente de marketing, porque además de ser un viaje, como os contábamos, por un partido de las leyendas entre Barça y Madrid, es un viaje de negocios. De hecho, gente que está en esa expedición cuentan al partidazo de la cadena COPE que se esperan cerrar acuerdos importantes. Quien no está con Joan Laporta en Israel, y esto es importante, es su mano derecha y vicepresidente primero, Rafa Yuste. Se ha quedado en Barcelona. También lo ha hecho Mateu Alemany, el director del área de fútbol. Lo de Mateu estaba claro porque no era un viaje donde él tuviera muchos quehaceres, pero sí, Rafa y usted, que le suele acompañar. Se quedan aquí ambos porque lo que quieren es desencallar la operación entre el Atlético de Madrid y Barça, ese trueque de Griezmann y Saúl. Lo necesitan, como os contábamos aquí también en la cadena COPE, porque Mateu Alemany le había insistido a Joan Laporta que era la vía para poder anunciar ya definitivamente la renovación de Leo Messi, que se queda 5 años más en el Camp Nou. Están evidentemente en línea directa con Joan Laporta, que al final dirige todo, como presidente que es del Barça. Laporta ha dejado claro en Barcelona unas líneas rojas que no se pueden traspasar, que son el salario de Griezmann. Él no piensa pagar ni un solo euro, ni la tercera, ni la cuarta, ni la mitad de la ficha de Griezmann. No quiere repetir lo que hizo Bartomeu con Suárez. No quiere jugadores añadidos a Saúl, porque suficiente tiene con inscribir a los fichajes que ha hecho, y a Leo Messi y al propio Saúl. Y lo que quiere es ese dinero, esa cantidad que cubra la amortización que le queda pendiente al Barça por el fichaje de Griezmann. De momento, como te decía, esta noche se han ido a dormir sin haber cerrado este trueque, pero seguirán este fin de semana, y todo con la mirada puesta en anunciar la renovación,
sí,
de Leo.
Que parecía todo más sencillo al principio, pero que claro, cada uno al final va jugando sus cartas. El Barça quiere sacar más dinero, el Atlético de Madrid no quiere, incluso si pudiera ahorrarse algo de la ficha, pues adelante, pero evidentemente el Barça no está tampoco para regalar nada. Y aquí hay que estar fijándose, decíamos, en cada detalle. Por eso cuando ayer vimos que Saúl no se entrenaba con el Atlético de Madrid, se nos pusieron las orejas tiesas. Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Bajamos las orejas o las dejamos levantadas?
Bueno, hay que bajarlas un poco, pero bueno, no hay que perder la realidad, y la realidad de hoy es que el día de Saúl ha sido la antítesis de lo que fue ayer. Recuerdo a los oyentes, como decías tú, que ayer Saúl no se entrenó en ninguna de las dos sesiones que hizo el Atlético y solo pudimos intuirle a través de una ventana. Pero hoy han cambiado las cosas, hoy ha entrenado con normalidad, ha entrenado por la mañana, lo ha hecho también por la tarde, siendo titular además junto a Condopia en un partidillo que ha montado el Cholo, y la verdad es que le hemos visto sonriente, firmando autógrafos a los niños, que muchos venían con su camiseta, ha compartido una foto en su Instagram de sus dos sobrinos con la camiseta del Atleti, así que por lo que hemos podido ver hoy, calma, tranquilidad, tanto Saúl como en su entorno.
Recuerdo lo que viene contando Fouto, que la Liga va a estar muy encima de esa operación para que nadie maquille los números e intente regatear el control económico de la propia Liga. Y hoy, por cierto, Javi, ¿ha estado Gil Marín con Tebas?
Sí, sí, ha estado Gil Marín en la sede de la Liga, se ha visto con Javier Tebas en su interior, pero hay que decir que además de Gil Marín ser consejero delegado del Atleti, es vicepresidente de la Liga. Así que no se echen las campanas al vuelo, porque según me decían desde la zona noble del Atlético de Madrid, ha sido una reunión que nada tenía que ver con el trueque, aunque se haya podido hablar, y que suele ser habitual a lo largo del año. Lógicamente, al salir no ha dicho nada, allí estaba nuestro compañero Juanma Moreno, que sí ha podido preguntar al presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha venido a decirle lo mismo que estamos contando, que no tenía nada que ver con la operación.
Muy bien, un abrazo, Javi, gracias.
Un abrazo.
Por cierto, una pregunta que está en el aire es si le merece la pena al Barça todo ese sacrificio que tiene que hacer por retener a Messi. Bueno, si se lo preguntan a los fans de Messi en Miami, vamos, esto sí que no tenían duda. Esto, Víctor, es el baño de masas que se ha dado Messi en sus vacaciones en Miami.
Sí, en una cafetería. Bueno, ya tuvo un baño de masas cuando fue a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires a por ese visado con su padre, pero es normal porque estaba en su tierra. Pero es que en Miami ha sido también una locura, allá donde va, levanta pasiones, y ahí en sus vacaciones también está viendo cómo le quieren, y evidentemente en Barcelona le quieren más, y lo que quiere Joan Laporta es anunciar la renovación y poder colgarse esa medalla al final en la chaqueta, y decir: yo he renovado a Leo Messi, yo he conseguido que tenga el último contrato de Leo Messi en el Barça, lo he firmado yo.
Estaba ahí alguna que otra mascarilla en esa escena, pero bueno, gracias, Víctor.
Gracias.
La ovación esta va a ser como cuando vuelva a entrar Melchor por la puerta de la radio. ¡Hola, Melchor!
Hombre, pues si es por eso, me paso inmediatamente, ¿eh? Me vacuno y me paso por ahí rápidamente.
No se vaya a pensar la gente que está aquí tocándose, rascándose la barriga, el bueno de Melchor. Lo que pasa es que con las condiciones de la pandemia, unos tienen que estar aquí, otros tienen que estar fuera. En fin, Melchor, en el Real Madrid, a la espera de algún movimiento de entrada, se activa la operación salida. Ya venías contando lo de Brahim y el Milán. ¿Va a ser Brahim el primero en salir?
Yo creo que de los cedidos del primer equipo, sí. Fran García, que estaba en el Rayo Vallecano, se comprometió ya con el conjunto de Vallecas para las próximas temporadas, pero de los que están trabajando ahora a las órdenes de Carlo Ancelotti durante estas 2 semanas, yo creo que es la siguiente operación que se va a hacer. Un Brahim que va a cumplir 22 añitos, nada más, el próximo 3 de agosto, que tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2025, y que él quiere triunfar en el Real Madrid. Está trabajando para ello, pero pero el Milán está muy interesado. Recuerda que la pasada temporada estuvo cedido en el conjunto italiano, que ha dejado muy buen sabor de boca, que si hubiese sido por posibilidades económicas el Milán ya hubiese tratado de hacer la compra, pero como la economía afecta a todos, pues no ha podido ser y está con las negociaciones muy avanzadas para conseguir una nueva cesión. Están en ese tira y afloja de las negociaciones, si es uno o dos años de cesión. El Milán, por ese interés que tiene y el buen sabor de boca que ha dejado entre la afición milanista, pues le gustaría tener ese derecho de compra, pero el Real Madrid quiere seguir teniéndolo en propiedad. Como te digo, tiene contrato con el jugador hasta el 2025, así que yo creo que sí, si no se tuerce en nada. Además, el jugador, aunque quiere triunfar en el Real Madrid, si tiene que salir a algún sitio, también Milán le gustó mucho. Se encontró muy a gusto y parece ser que puede haber ya acuerdo, porque el padre también está de acuerdo, que es el que lleva un poco las negociaciones con el Milan, así que yo creo que sí va a ser el siguiente en salir del Real Madrid.
Bueno, eso por un lado, y más de la operación salida en el Madrid, porque San Sebastián, Marco Antonio Sande, buenas noches, Marco.
¿Qué tal, Muni, Melchor? Muy buenas.
La Real Sociedad quiere a Kubo.
Sí, bueno, lo quiere desde hace mucho tiempo, ¿eh? Es un jugador que viene siguiendo ya de la época de Martin Odegaard. Un jugador que le llena el ojo a Roberto Labe, al director de fútbol del Cluj de Urdin, y parece que se han activado las negociaciones. Esta mañana ya podíamos confirmar que hay movimientos y que dentro de una lista de posibles refuerzos que tiene la Real Sociedad está bien colocado el japonés, después de que la Real haya demostrado que es un equipo especialista, ¿no?, en sacarle brillo a jugadores que pueden madurar, a esos ese tipo de jugadores que todos vemos que tienen algo pero que no acaban de explotar. Bueno, pues parece que la Real se ha especializado en este tipo de ejercicio, y si puede conseguirlo, y sobre todo si sale Yanu, la Real Sociedad va a apretar el botón y va a ir a por Take Kubo para cerrar la operación.
¿Y el Madrid qué dice de esto, Melchor?
Bueno, el Real Madrid tiene contrato con Kubo hasta el 2024. Es otro de los jugadores cedidos de la pasada temporada que en este también está en la lista para poder salir, porque tan solo tiene 20 años, recién cumplidos el pasado mes de junio. Como te digo, contrato hasta el 2024. Y aunque hay varios equipos que están interesados en Kubo, el Mallorca le gustaba mucho también al futbolista japonés, que fue el primer lugar donde salió cedido. Pero con la Real Sociedad, el Real Madrid tiene muy buena relación. Como dice Sande, ya lo intentaron con la salida de Odegaard. Y entienden en el Real Madrid, además, que es un lugar adecuado para que siga progresando el japonés.
Bueno, luego te pregunto un poquito más adelante en el programa por Gareth Bale y me cuentas lo que me tienes que contar, ¿vale?
Muy bien.
Gracias, Marco.
Un abrazo a todos. Agur.
Igualmente para ti. Bueno, hoy se ha jugado un amistoso de enjundia entre Valencia y Villarreal. Era el primer ensayo del Valencia de Bordalás y ha ganado 3-2 después de remontar un 0-2. Goles del Villarreal de Alberto Moreno y de Jorge Cuenca, y luego doblete de Manu Vallejo y el 3-2 un golazo de Cheryshev. Han estado picaditos, además, me cuentan. Calentito el partido. Y ha debutado, por cierto, Alderete en el Valencia. Impresiones de Bordalás.
Estoy contento porque los chicos están trabajando francamente bien, están con mucha ilusión, adaptándose a lo que queremos para esta nueva temporada y seguir trabajando para el comienzo del campeonato. Pero no deja de ser un partido de preparación para ambos equipos y, bueno, pues el resultado es lo menos importante.
Ha habido también noticia en Bilbao. Álvaro Rubio, buenas noches.
Hola, Muni, qué alegría escucharte.
Alegría la mía. El que no sé si está contento o no está contento es Ibai Gómez, que se va del Athletic.
Pues no puede estar contento, Muni, porque es la segunda vez que se tiene que ir del club de sus amores. Esta es la expresión que ha utilizado en ese comunicado que ha sacado en sus redes sociales. Estaba cantado que tenía que salir. El tema es que viene de atrás. Cuando vuelve, recordemos que se salió, que lo estaba haciendo perfecto en el Deportivo Alavés. El entrenador era Garitano. Y lo vamos a contar, Garitano no pidió a Ibai Gómez, lo que pasa es que la idiosincrasia de este club lo que hace es que tenga que verse obligado a fichar a todos y cada uno de los futbolistas que están destacando y que entran dentro de la filosofía elegida voluntariamente por el Athletic. Aquel movimiento, pues sí, pues muy bien, él vuelve al club de sus amores, pero es que desde entonces Ibai ha sido uno más de una plantilla extensísima que no ha contado nada, ni para Marcelino, ni para antes Garitano. Claro, Marcelino se lo deja muy claro. Mira, Ibai, tienes que salir. Él intentó irse, si recordáis, en un mercado invernal, cuando estaba el Pitu Abelardo, el año del descenso del Español, al conjunto catalán. Y no le dejaron. Claro, ahora cuando le invitan a salir, porque Marcelino ha pedido, Muni, una plantilla de 23-24 futbolistas, son 32, y se han ido 25 a Suiza. Hoy empieza el staff en Suiza. Las intenciones están claras de Marcelino, así que el Atleti tiene que ponerse las pilas. Pero en el caso de Ibai, y es información y te lo cuento, él dijo, no me habéis dejado ir una vez, no me habéis dejado ir dos veces, pues ahora me lo tenéis que poner fácil, me tenéis que buscar vosotros la salida. Claro, los jugadores del Atlético eran una pasta terrible, porque tienen que pagarles para estar aquí. Así que Ibai ahora parece que cede, se desvincula, dice que ha habido muchas situaciones extradeportivas. No sé si tira el gancho ahí, no sé si se refiere al COVID, a su paternidad, a que haya estado lesionado, no lo sé. Pero la sensación es que se va fuera.
Historia,
y a ver dónde.
Historia y qué pedazo de entrehistorias. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, abrazo, yo que me alegro, Álvaro Rubio, ¿eh?
Y yo también, Luis Munilla.
Hasta luego. Bueno, fichaje del Granada. Monchu, mediocentro del Barça que el año pasado jugó en Girona, que estaba haciendo una pretemporada con Koeman. Se asegura el Barça 50% de futura venta y derecho de tanteo y recompra. Y luego, fuera del fútbol, hola Arauz.
¿Qué tal, Muni? Muy
buenas. En el Tour de Francia que ha dejado la etapa de antes de la crono.
Pues que ha ganado otro esloveno y no ha sido Pogacar, ha sido Matej Mohoric, que ha ganado su segunda etapa en este Tour, la quinta para Eslovenia. Un país de 2 millones de habitantes lleva 5 etapas y nosotros llevamos 3 años y pico sin ganar, Muni. El dato es para echarse a temblar. Y nada, los favoritos se lo han tomado con mucha tranquilidad, han llegado a más de 20 minutos mañana contra el reloj.
Pues luego comentamos. Ya saben que es fin de semana de Fórmula 1 en Silverstone, que estrenamos calificación, que va a ser una carrera de 100 kilómetros mañana, llaman carrera al sprint. Y hoy lo que ha habido es la calificación habitual, pero para establecer la parrilla para esa carrera de mañana. La pole ha sido para Hamilton, con Sainz 9º y Alonso 11º. Ganga, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ha terminado la segunda jornada del British Open de Golf. ¿Le ha ido mejor que ayer a John Ram?
Hoy sí, hemos visto Muni a un gran John Ram, estupendo y candidato a ganar su segundo grande. Ha firmado la mejor tarjeta del día con 64 golpes, 6 bajo par, y esto le sirve para recortarle 1 al líder, a Ostweisen, que está con menos 11, y John Ram se pone a 6 con menos 5. Ha hecho hoy 6 birdies y ningún error, así que a soñar con Ram este fin de semana. Y del resto de españoles ha pasado el corte Sergio García, que está con menos 3, y se han quedado fuera del fin de semana Fernández Castaño, Cabrera Bello y Jorge Campillo.
Está temblando, Angelito, temblando, te lo digo, ¿eh? Ayer, o sea, hoy mejor todavía que ayer, porque ayer dijiste Rafa Cabrero,
sí,
no
sí,
te
verdad.
Sí, sí. Por lo demás mejor.
Ya, estaba dudando entre Eagle, Touchdown, de Angelito, sí, no. Ya no sé por dónde.
Ace, que tal liado. Bueno, y hoy ha estado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, despidiendo la Moncloa a una representación del equipo olímpico español antes de que se marchen para Tokio. Y más o menos por ahí viene el día. Ya anticipo que estamos en verano, pero que hoy va a haber campo del gas, y que en nuestro camino por España de vacaciones con los Deportes COPE no toca playa. Hoy no toca playa porque nos vamos al Pirineo de Huesca, que es una zona maravillosa. Así que si les apetece, aquí estamos los del partidazo hasta 1:30. Queda una semana para que comiencen los Juegos Olímpicos, pero queda menos todavía para que arranque el torneo de fútbol, que ya saben que siempre se adelanta a la ceremonia de inauguración. Y España debuta el próximo jueves a 9:30 a.m. contra Egipto. Ya saben que lo vamos a contar en directo, por supuesto, en tiempo de juego aquí en la cadena COPE. Y hay que contar también que tenemos una de las mejores generaciones que se han presentado, sin duda, en una cita olímpica. Vamos a jugar en la primera fase, recuerdo, con Egipto, con Australia y con Argentina. Y el sueño de esta selección, pues evidentemente, estamos hablando de soñar, pero además soñando despiertos, ¿no? Porque tenemos motivos para ello. El sueño, digo, es hacernos con la medalla de oro y volver con ella para España. Estaría complicada, pero tenemos razones, ya digo. Bueno, mañana amistoso, el único que vamos a jugar ante Japón, y nos atiende uno de los veteranos de esta selección, que es uno de los capitanes del Valencia, además. Hola, Carlos Soler, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí ya a punto de descansar.
¿Te has recuperado ya, por cierto, del jet lag?
Todavía no. Estos 2 primeros días me ha costado dormir bastante y, bueno, hasta las 2:30, 3 de aquí de por la noche no me he podido dormir.
Pues vaya manera de comenzar todo esto, ¿no? Con el problema de la avería, ahora efectivamente eso hace que os hayáis tenido que reacomodar, ¿no? Os ha roto un poco los esquemas, pero os vais acomodando, ¿no?
Sí, ya llevamos aquí 2 días y, bueno, hemos entrenado 2 veces aquí ya, nos vamos acoplando. La verdad que hace muchísima humedad aquí. No es tanto el calor, pero enseguida sales al campo y ya estás sudando. Pero bueno, bien, primer partido contra Japón amistoso y luego ya a preparar el primero del torneo contra...
Anda, que llevas un verano que no lo olvidas, ¿eh? No sé cómo andará tu cuerpo, porque claro, estabas de vacaciones, te llama Luis Enrique para la burbuja de la absoluta cuando pasa lo del COVID y Busquets, te tienes que incorporar allí, creo que te ibas a ir además a... Estabas en Ibiza, te ibas a México, bueno, vacaciones poquitas.
Bueno, desde que acabó la liga tuve 14 días y justo me llamó Luis Enrique, y en ese momento sí, estaba en Ibiza y creo que era un lunes, y el miércoles me iba a México, tenía todo comprado ya con mis amigos y tal, pero bueno, ya dije que si me hubiera pillado allí, pues hubiera vuelto igual encantado, y nada, pues ahora me ha tocado la llamada de la selección para los Juegos Olímpicos y súper orgulloso y contento y feliz de estar aquí.
Que además eso, Carlos, quiere decir que estás más cerquita ya de la absoluta.
Sí, al final, pues que me llamara Luis Enrique para contar conmigo, aunque fueran esos entrenamientos junto con otros 5 compañeros, y estar aquí en una selección sub-24 que hay tanto nivel, porque hay muy buenos jugadores en esta selección y se han quedado fuera otros igual de buenos. Entonces, bueno, que estar aquí para mí es muy importante.
Te voy a hacer una cosa, yo no sé si tenéis más ilusión vosotros o nosotros, ¿eh?
Sí, veo estos días un poco los comentarios de la prensa y la gente en general que bueno, es obvio, al final tenemos una muy buena plantilla, muy buenos jugadores, también muy buenos compañeros, muy buena gente todos. Yo ya conocía a la mayoría y los nuevos que han venido que no conocía, pues son todos muy buena gente y seguro que hacemos un muy buen grupo.
Es que habéis sido campeones de Europa, habéis sido subcampeones de Europa, sois una piña, tenéis incluso, yo no sé si alguien puede presumir de tener a un tío que ha estado en el 11, en el 11 ideal de la última Eurocopa absoluta. O sea, quiero decir que hay muchos motivos para soñar, Carlos.
Sí, como te he dicho, al final el grupo es muy bueno, muy buenos jugadores, todos los jugadores en sus clubes pues están haciéndolo o lo han hecho fenomenal durante estas últimas temporadas y por eso están aquí. Y bueno, con ganas de que empiece ya el torneo porque ya llevamos casi 3 semanas preparándonos y ya con muchísimas ganas de empezar.
Tú por veteranía y por méritos eres uno de los líderes de esa selección. ¿Te gusta asumir esa o tener que asumir esa responsabilidad?
Sí, como te digo, yo fui, bueno, entré en la última convocatoria del año 2017, que quedamos subcampeones, pero a partir de ahí sí que es verdad que he ido a todas las demás convocatorias con Luis y muy contento de ello, porque soy dentro de aquí pues uno de los que más partidos lleva con la sub-21 y sí, me gusta obviamente al final esa responsabilidad. La he ido cogiendo en el club también, porque al final desde muy joven pues ya soy uno de los más veteranos en el equipo, en el Valencia, y al final se tiene que ir cogiendo esas cosas y a mí no me importa para nada, de hecho me gusta.
Llega además esto en un año en el que, curiosamente, fíjate, ha sido un año muy malo para tu Valencia, pero sin embargo muy bueno para ti. Ha sido, yo creo que seguramente el mejor año tuyo en lo profesional, ¿no? En lo particular para ti. Te has echado además a todo un Valencia a las espaldas, con 24 tacos.
Sí, bueno, como te digo, este año ya me ha tocado, pues, por veteranía y por partidos jugados en el club, ser uno de los capitanes del equipo. Y bueno, al final ser uno de los capitanes del Valencia Club de Fútbol es algo importante, ¿no? Es algo que no se cumple todos los días y para mí es una responsabilidad, pero también un honor poder serlo. Y bueno, muy contento por ello. Sí que es verdad que la temporada, pues bueno, obviamente no ha sido lo que nos hubiera gustado a todos. Queríamos, obviamente, dejar al Valencia mucho más alto de lo que hemos quedado en Liga, pero bueno, tenemos que intentar olvidar eso ya del pasado y centrarnos en ahora mismo yo en este torneo y luego cuando vuelva pues me centraré en mi club.
Ahora que es verdad que el valencianismo se aferra a ti y a Gallá, tú acabas de renovar, tú vas a seguir ahí, pero ¿te preocupa el hecho de que haya que vender a Gallá para hacer caja?
Bueno, al final yo conozco a José y sé que es un grandísimo jugador, que le gustaría quedarse en el Valencia, ya lo ha dicho unas cuantas veces, pero bueno, tampoco soy él para hablar de lo que puede hacer en su futuro y que bueno, obviamente nosotros queremos que se quede, pero al final eso es cosa de él y del club.
Otro capitán paulista decía esta semana que no se puede faltar el respeto al escudo como pasó el año pasado. ¿Tú crees que el vestuario, Carlos, se dejó igual llevar por toda la situación de caos creada cuando Javi Gracia se quiso marchar?
Yo creo que no. Yo creo que al final los jugadores siempre, es que es obvio, ¿no? Un jugador de fútbol siempre quiere ganar y siempre quieres ganar para tu equipo y no quieres perder, no quieres salir humillado de un partido, obviamente, ¿no? Siempre se quiere ganar Otra cosa es que pues no salgan las cosas, los resultados no salgan. Bueno, al final eso es, cada temporada es un mundo y esta última temporada nos ha tocado vivir eso y obviamente pues que no lo queremos repetir, pero el vestuario, dentro del vestuario, siempre se quiere salir a ganar.
Por esta buena causa de los juegos te pierdes la pretemporada. Hay entrenador nuevo, no sé si has tenido ya contacto con Bordalás, que me imagino que sí, pero te da un poquito de yuyu en algún momento por el hecho de decir, joder, entrenador nuevo, yo no estoy ahí, no sé, ¿tienes esa inquietud o no?
No, a ver, yo ahora mismo estoy centrado en esto, en disputar los Juegos Olímpicos y ojalá, como tú decías y todo el mundo habla, llevarnos la medalla de oro, si Dios quiere, ojalá que sí. Y luego cuando vuelva pues me pondré a las órdenes de Bordalás y del equipo, que es lo que es mi club y es lo que tengo que hacer.
¿Has hablado con él ya, por cierto?
Sí, sí, hablé con él, pero nada, me llamó 2-3 minutos para saludarme, para decirme que lo que quisiera que le llamara o le contara y ya está, porque en ese momento justo estaba de vacaciones y de hecho todavía no me había llamado Luis Enrique y bueno, ya me llamó él y nada, tampoco me explicó mucho, simplemente me dijo que nos veríamos cuando volviera de vacaciones, en este caso cuando vuelva de los Juegos Olímpicos, que también me escribió y me dijo que enhorabuena y
Ah, no me extraña, es una buena toma de contacto. Por cierto, ya hay que ponerse a soñar. Te quería yo preguntar, ¿tú has visto el gol de Kiko en Barcelona 92?
Sí.
¿Y?
Sobre todo estos últimos días que ha salido en las noticias, pues eso que he comentado, que muchos de vosotros, o sea, en general, se habla que hay una buena selección y que ojalá poder repetir aquello, pues lo han puesto mucho en la tele y obviamente el partido no lo he visto entero porque ni había nacido, pero sí que he visto el gol.
Te faltaban cinco añitos para nacer todavía. Joder, pero ¿te imaginas poder repetir una cosa así?
Ojalá, por eso digo, ojalá que bueno, sé que hay mucha ilusión tanto en España como aquí en la selección entre nosotros de poder llegar lo más lejos posible, pero bueno, tenemos que ir también partido a partido. Al final tenemos partido amistoso contra Japón para una toma de contacto y luego ya empezar contra Egipto, Australia y Argentina, que al final todos los equipos, o sea, todas las selecciones que están aquí están aquí por méritos propios. Egipto fue el campeón de África, Australia no sé si finalista o semifinalista de su continente, al final son todos las selecciones que se lo han ganado. Nadie está aquí por un regalo y no va a ser fácil.
Pero vais valientes, o sea, vais en plan de, joder, vamos a por el oro.
Hombre, al final estar aquí es como lo que te he dicho antes, al final tú entras en un campo y quieres ganar siempre y obviamente con la selección que creo que tenemos y los compañeros que creo que hacemos un muy buen grupo, ¿por qué no soñar con el oro?
Le voy a dejar aquí que te haga una pregunta a Luis Basteiro, que es la persona que está cubriendo desde hace mucho tiempo la selección sub-21 y la selección olímpica. Hola Luigi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Muni, ¿qué tal? Hola Carlos.
¿Qué le quieres decir a Carlos?
Hola, buenas.
Bueno, habéis podido salir poco del hotel por las medidas de seguridad. Ha dicho De La Fuente en la rueda de prensa previa al amistoso de mañana que el ascensor y los pasillos son preciosos. ¿Tú tienes la sensación de estar a punto a una semana de que empiecen unos Juegos Olímpicos? O sea, ¿qué habéis visto ahí en Japón? Cuéntanos.
Bueno, sí, te digo la verdad, Luis tiene toda la razón. Porque, bueno, al llegar aquí, por ejemplo, llegamos al aeropuerto y no sé, supongo que sea por la situación COVID, pero tardamos como 4 o 5 horas en salir del aeropuerto hasta llegar aquí al hotel, que llegamos, pues imagínate, de todo el viaje que hicimos para en Uzbekistán, más luego todo el viaje hasta Japón, más 4 o 5 horas, más 1 hora y media hasta llegar al hotel, pues cuando llegamos aquí no queríamos algunos ni ir a cenar, ¿no?
Porque no me extraña.
Queríamos dormirnos y sí, al final aquí la situación, pues al final en el mundo pues está costando un poco el tema de la pandemia, de que se acabe, aún así con las vacunas está costando mucho y al final nosotros pues también tenemos que servir un poco de ejemplo y hacer lo que todo el mundo hace, que es cuidarse y cuidar a los demás. Y bueno, aquí al final en Japón, pues si te digo la verdad, lo único que veo es lo que veo por la ventana y los pasillos y el comedor y el campo de entrenamiento, ya está.
Vamos tomando nota de lo que nos va a tocar a los que tenemos que ir ahí en un momento dado. Escucha, no te entretengo más, pero en el primer Europeo Sub-21 dijiste que si llegabas a la final te rapabas. En el segundo que te dejaba bigote. Así que cuéntame qué se te ha ocurrido si ganas el oro.
Pues no se me ha ocurrido nada, la verdad, pero...
Por favor, Carlos, pues venga, improvisa.
No, solo te digo que ojalá que se cumpla y tenga que hacer lo que sea. Ojalá.
Un tatuaje con los juegos, con los aritos de los juegos. Eso se lleva facilón, mucho dentro de una medalla.
No, tatuaje de momento no tengo ninguno ni tengo previsto hacerme, pero bueno, no sé, algo haré seguro. Igual se me ocurre algo durante el torneo, ¿no?
Oye, la última es decirte si quieres dejarle algún mensaje a Huguito Ballester, que le tenemos ahora mismo celebrando su boda.
Hombre, sí, pues nada, que muchas felicidades y que disfrute de su día y eso, que le vaya muy bien todo.
Al final cae todo el mundo, macho, el día que menos te lo sabes. Carlos Soler, que te deseamos lo mejor y os deseamos lo mejor a todos. Suerte mañana en ese amistoso, que todo vaya bien. Muchísimo. Que no haya ningún tipo de cosa rara, ni de lesión, ni nada que haya que lamentar. Y vamos a ver qué pasa a la vuelta, ¿eh? Que hay que emular ese sentimiento de Barcelona 92. ¿Quién sabe? Mucha suerte, ¿eh? De verdad, de corazón, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Bueno, pues nada, Carlos Soler, uno de los grandes de esa selección olímpica, Luis Basteiro. Mañana tenemos el primer y único amistoso antes de los Juegos.
Sí, a las 12:20 de la mañana contra los anfitriones, contra Japón. Es la única piedra de toque que van a tener los de Luis de la Fuente antes del debut que decías tú antes, el próximo 22 de julio, 9:30 de la mañana, contra Egipto. El 25 nos vamos a medir a Australia y el 28 a Argentina. Esos son nuestros tres rivales de grupo. Lo ha dicho Soler, no están todavía acostumbrados al jet lag. Y no es para menos, aparte de las 4 o 5 horas que nos ha dicho que se han pasado en el aeropuerto, han pasado 16 horas en un avión metidos para cruzarse el mundo.
Le diremos a Foto que se acostumbre a mirar por la ventana del hotel.
Sí, y que se acostumbre al cambio de horario, que no es fácil el buenos días para mí, buenas noches para ti.
Y que lo diga. Gracias, Basteiro.
Abrazo.
Me gusta mucho ver a Carlos Soler tan confiado con los juegos. Tras la espinita de la Eurocopa, creo que los jóvenes nos darán una alegría en forma de medalla olímpica. Escucho a Carlos Soler y ya me pongo nervioso con los juegos. Me encanta esta época donde te tumbas en el sofá a fliparlo con deportes como el tiro al plato. Otro oyente nos dice: ya tenéis a Cañete y Albelda. Espero que en 15 años esté por allí comentando don Carlos Soler. Qué delicia escucharle y sobre todo verle jugar. Puro valencianismo. Si os soy sincero, la idea de ver a Cubo con la Real me pone muchísimo. Primero Odegaard, luego Silva y ahora Cubo. Los jugones aquí siempre la acaban rompiendo. Otro oyente también nos dice: qué bien que vayáis a hablar de Huesca, esto es una maravilla. Si os animáis a pasaros por aquí, os invito a todos, a todos los de la COPE, a Longaniza. Sois muy grandes. Y también tenemos a otro oyente hablando del tema Messi.
Un saludo acá desde Barranquilla, Colombia. Saludándolos por excelente programa, los escucho todos los días, aunque acá son 7 horas menos. Viendo que la inclusión del Barcelona con Messi se está tornando un poco difícil, puesto que la cuestión económica ha sido un problema en estos últimos días. Quisiéramos saber cómo se va a armar el Barcelona de cara a esta temporada.
¡Cómo mola! Oyentes desde Barranquilla escuchándonos en Colombia y oyentes que nos ofrecen longaniza. Bueno, en fin, longaniza de la buena, la que vamos a armar enseguida con parte del Oasis de Libertad y con una sorpresa que tenemos preparada. ¡Vamos ya!
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
¿Esto sí lo entiendes, naranjo? Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico.
En cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Estamos partidazo cadena COPE, 12:06, 11:06 en Canarias, y cualquier hora, en cualquier momento, a quien nos esté escuchando, en cualquier lugar del mundo, y haciendo lo que sea a través del podcast. Bueno, lo de hoy no podemos decir que sea uno así de libertad, porque evidentemente la gente se va de vacaciones, así que podemos decir que esto es, no sé, un charquito de libertad. ¿Was? ¿Eso nos podría valer o qué?
Hombre, un charquito gordo, escúchame, programa, digo, porque esto ya de lo base ya es un programa per se, ¿no?
Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, es una marca.
Que tenía al profesor Gai de Líbana, a uno de nuestros hinchas más furibundos, creo que hay que dedicarle el programa a él, ¿verdad?
Sí, señor, sí, señor.
Porque realmente los que hemos tenido la suerte de ser paisanos suyos en Barcelona y de conocerle y tratarle durante años y años, se nos ha ido que no se nos ha ido, porque estos no se van, estos grandes siempre siguen, ¿no? Un fenómeno.
Un abrazo, él, abrazo eterno, al profesor Gai de Líbana, allá donde esté. Bueno, en fin, como a él le gustaría que sonriéramos, Guas, vamos a sonreír, ¿te parece? Hola, gato.
Buenas noches.
Casi te pillo, que estabas ahí.
Sí, tenía el micrófono lejos.
Dice, no,
oye,
sino...
pues ya que estamos con dedicatoria, vamos a dedicar el programa, por supuesto, al grande Gai de Líbana y a uno de los grandes animadores de este verano, que es Ale Requeijo, que es uno de los protagonistas que están desvelando las cintas del Bernabéu en el Confidencial, y que es oyente fiel del Oasis de Libertad y del partidazo. O sea.
Me consta que tuve la oportunidad
de
saludarle. Bueno, oye, por cierto, sabéis que no tenemos Oasis de Libertad por muchas cosas, pero entre otras porque Huguito está de boda, ¿no?
Hombre, ya lo creo.
Lo sabéis, ¿no? Andrea Peláez.
¿Qué pasa, Munilla?
No, ¿quieres que te haga decir lo del perro de San Roque no tiene rabo?
Te lo puedo decir perfectamente. ¿Sí? El perro de San Roque no tiene rabo.
Hostia, qué maravilla.
¿Has visto?
Sí, claro. Muy bien.
Una que está entrenada. No sé si mucha gente del partidazo y de tiempo de juego te lo podría decir, pero yo perfectamente.
¿Quién está por ahí? A ver, ¿quién está? Cuéntame.
Pues mira, tengo aquí a mi lado a Germán Mansilla y al novio Hugo Ballester.
Por favor.
¿Qué te parece?
Por favor.
Invitado de lujo, te lo voy a poner ya mismo, porque es que eso ya no merece presentaciones.
Pero escúchame, ¿eres una ponedora simplemente? Yo creo que el inalámbrico tiene que hacer por lo menos la primera pregunta, ¿no?
El inalámbrico hace la primera pregunta, venga.
A ver.
Le voy a preguntar por el perro de San Roque no tiene rabo, Hugo Ballester, ¿lo puedes decir?
Porque Ramón no sé qué se lo ha comido. Algo así era.
¿Me escucha Hugo Ballester?
Te escucho, ¿qué pasa,
Luis? ¿Qué pasa, Hugo? Felicidades, macho.
Muchas gracias, no sé por qué, pero gracias.
Bueno, tú sabrás, ¿eh? Tú sabrás, si no te tengo que felicitar.
No, el que felicitas eres tú, joder. yo estoy aquí acompañando a la gente al autobús.
Que mira, que al final cae todo el mundo. Si es que hay gente que se resiste, pero cae.
Mira, podría hacer la gracia y ser gilipollas, y soy un tipo feliz hoy porque estoy con una persona maravillosa. O sea, que todo lo que diga además en plan gracioso sobra, porque soy muy afortunado, la verdad.
Qué bonito, pero yo no te voy a interrumpir, ahora estás lanzado, así que tira para adelante, Hugo.
No, que va, ha sido... Pues mira, Luis, te voy a decir la verdad. Desde la pedida hasta hoy han pasado 2 años y han sido 2 años que no os voy a contar porque tanto vosotros como los oyentes saben lo que hemos pasado en este transcurso de la vida y ha sido muy difícil, muy complicado y no pensé que iba a llegar este día porque no terminamos de salir del túnel y hoy ha llegado. Lo hemos podido celebrar con la gente que queremos, lo hemos podido celebrar con nuestros amigos, nuestros familiares, en el entorno que queríamos y a pesar de todo, pues ha sido la fiesta soñada, que al final era una fiesta. En tiempos oscuros poder celebrar es un privilegio y yo me siento así hoy y Elena, que es mi mujer desde hoy, también lo ha sentido así. Hoy era su día por encima de todos, se lo merecía. Y como le he dicho esta mañana en un mensaje antes de encontrarnos en la iglesia, hoy ganamos seguro y hemos ganado. O sea que muy feliz, la verdad, Luis, muy feliz.
Yo pensaba que íbamos a hacer aquí una parida, pero es que esto me ha deshecho. Ya habrá que decimos, salud.
Vaya discurso. A las 12 y 10 de la noche.
A las 12 y 10 de un viernes.
Ciérralo así.
Ya es que pa' qué. Hugo.
Solo falta añadir presidente.
Oye, que sepas, Ballester, que hace 5 minutos te ha felicitado Carlito Soler en antena, ¿eh? Que lo sepas.
Pues porque Carlito Soler es un grande. Y como he dicho yo hoy en la boda, hay un principio básico en esta sociedad que se está perdiendo, que es la educación. Y Carlito Soler viene de una buena familia que por encima de todo es educada. Y Carlito Soler, aparte de un gran futbolista, es un gran tipo. Y le quiero mucho.
Qué tío más grande. Nosotros, como somos unos maleducados, te vamos a decir que le digas de nuestra parte a tu querida Elena que Dios la pille confesada. Pero que a pesar de todo...
No sabe dónde se ha metido.
Lo sabe perfectamente.
Que seáis maravillosamente felices, Hugo, que os lo merecéis. Un abrazo muy, muy grande de todos tus zombies, ¿eh? Y este aplauso, leche.
¡Bravo, bravo! ¡Viva la novia! ¡Viva!
Que no estéis aquí, os siento como si fuerais mi familia. Así que un beso muy grande para todos y que ojalá pasemos esto pronto.
Muchos besos, Hugo. Un abrazo. Chao.
Un beso, chao.
Y nosotros hacer como que hablamos de fútbol. Guas, gato.
Sí, cuesta.
Hombre, que sí cuesta.
Ese coñazo ahora, Saúl, el otro, tal cual, las cosas terribles.
Sí, ¿no? A alguno le cuesta más que otro, porque joder, lo que está costando al Barça, lo de Griezmann, lo de Messi, esto, a ver si al final se va a enquistar esto y no... ¿Cómo lo veis?
Bueno, pero claro, hay una cosa que es que... Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Pero es que se quede Messi, supone que hay que meter al otro.
Pero la cuestión es,
a ver, a lo mejor en vez de Saúl, pues aterrizan en el Barça o Black, Savic y 4 más. Pero sí. Es que tiene que haber algo que el Barça venda para poder hacer eso. Lo demás es que es darle vueltas a una cosa que es la única verdad.
Bueno, claro, yo comprendo
que uno estire y el otro afloje, y que el Barça quiera sacar un dinero y no quiera pagar. Si lo entiendo, lo ha contado muy bien Luis antes, que decir, que no está el Barça ni ninguno, pero el Barça especialmente para ninguna gollería. Pero es que esto es blanco-negro, ¿no? Caso facha, que decimos, es así, ¿no? Decir,
claro.
O vende usted, traspasa uno de los suyos por un dinero y realmente es una cosa potente, como es el caso de Griezmann, o lo otro está parado. Por tanto, bueno, pues hay que seguir esperando, claro, ¿qué va a hacer?
Yo creo que hay dos partes. Una que es fundamental que el Barça se desprenda de Griezmann, y en esa operación el relato, a lo mejor, tal y como se ha ido contando al principio, es difícil de digerir para la gente del Barcelona, porque decir, oye, apelo, tal, pues no lo veo. Y estamos viendo durante el día de ayer, sobre todo del día de ayer y el día de hoy, ya informaciones desde Barcelona en la que parece que, primero, que se iban a meter jugadores, porque estaban viendo que la operación no es muy asumible, sobre todo por parte de la afición, porque no entienden, no se meten en la cabeza de los que tienen que gestionar esta operación, que son los que la estarán viendo de manera más efectiva, pero la gente, lo que la gente, el pueblo dice, ostras, esto nos la está volviendo a colar otra vez el Atleti de Madrid. El Atleti no la vuelve a colar, ¿vale? Que es necesario porque tienes que tener a Messi. Correcto, vale. Pero entonces estamos viendo en las últimas horas pues informaciones en las que se están pidiendo más futbolistas, que si esto a lo mejor se echa para atrás, y yo creo sinceramente que en esta operación, si el Barcelona está tan necesitado de librarse de Messi, el que tiene la sartén por el mango es el Atlético.
Igual el principal problema es que Griezmann quiera cobrar la misma pasta que gana el Barça, pero de aquella manera, no sé, buscando alguna fórmula rara, porque si Griezmann de repente dice, oye, que mira, que yo me rebajo el sueldo no sé cuánto, pues igual al Atlético de Madrid le da por decir, oye, pues mira, le acompaño un poquito al Barça y que vaya cuadrando los números que necesita cuadrar.
Bueno, yo creo que ahí, vamos a ver, es una de las... Si el lunes, como te decía yo, que estuvieron reunidos en Madrid con la hermana de Griezmann, la gente del Atleti de Madrid, es porque tienen las cosas muy muy avanzadas o lo tienen bastante claro. Y yo creo que en esa amistad que hay solo de por parte del club y por parte de Simeone y de Coque, que ya lo hemos contado, yo creo que en ese buen entendimiento yo creo que algo de sacrificio va a tener. Vamos a ver, Griezmann para regresar al Metropolitano tiene que hacer, o sea, tiene que desandar el camino andado y tiene que hacer muchas cosas. Un acto de contrición, un perdón, no sé si en vídeo o cómo tenga que hacerlo. Y luego es evidente que a lo mejor tendrá que aflojar en las cuestiones económicas, a lo mejor tiene que hacer un sacrificio, porque es evidente que luego la pasa salarial también del Atleti de Madrid se le puede disparar. Entonces, en todo eso yo creo que Griezmann va a tener que recular.
Pero que en el mundo en que estamos rápido, donde cuántos futbolistas del Barça, por ejemplo, se han bajado el dinero de la pandemia, me parece que muy poco, por no decirte que ninguno. Entonces, sí. si Griezmann favorece eso, bajando ese dinero y demás, hay que hacer un homenaje en Neptuno y en Canaletas. O sea que no me lo creo.
Oye, escucha, quería hacerle un par de preguntas al gran Minguella. José María, buenas noches.
Hombre. Buenas noches.
Ponnos luz,
Mingui. ¿Qué tal?
Pon luz aquí.
Estamos aquí.
¿Tú crees que se baja la pasta al Griezmann o no?
A ver, ¿qué?
A ver, Minguella.
No, hombre, yo creo que no. La cosa es plantear una posibilidad de cambio, porque yo rebajo esto, tú rebajas aquello y tal, pero luego digo, bueno, ¿quién pone el dinero? Claro. Ah, bueno, esto... Entonces se quedan todos con cara fría, ¿no? Y se miran unos a otros, pero ¿quién pone el dinero? Claro. El Atlético de Madrid, pues igual pensaba que le podía hacer una jugada parecida a la que hizo el año pasado con Luis Suárez. Dice, bueno, Barça quiere rebajar el presupuesto, nos paga una parte y tal, y tiene a Suárez. Sería totalmente fuera de lugar que un jugador que has pagado 130 o 140 millones a los dos años lo devolvieses cuando hay cerca de 80 millones. Es decir, el coste contable actualmente de Griezmann en el Barça son casi 80 millones de euros, que es lo que falta amortizar. Si encima tienes que poner dinero para que se vaya a jugar a otro sitio, esto sería... Bueno, es decir, la nueva junta esto no lo va a hacer, estoy seguro y estoy casi seguro que Gil, que es propietario importante del Atlético, pues tiene unos presupuestos y no se va a pasar de estos presupuestos. Es decir, él sabe que el Barcelona sí, el Barcelona puede pedir un crédito a Goldman Sachs de 525 millones a 15 años y veremos dentro de 15 años quién estará para devolver el crédito, si es que se devuelve. Pero cuando te juegas tu propio dinero, que es la gran diferencia entre el Madrid y el Barça, más Atlético y Osasuna con los otros, que es una irregularidad que hay en la Liga Española, que haya cuatro equipos que no se jueguen el dinero las directivas y en cambio los otros sí, que los propietarios se juegan su dinero. Entonces el Atlético de Madrid es muy 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 atento a todo esto. Creo que ha tenido que hacer una ampliación de capital de 140 millones y no se los va a gastar para recuperar esto. Entonces, sobre esta base, para mí esto es una piedra muy difícil de solucionar. El jugador no se va a bajar el sueldo, sería la primera vez en la historia y quedaría como un caso único, es decir, de alguien que se ha bajado el sueldo.
Neptuno Canaletas.
Sí, exacto. Y entonces, ¿quién va a poner la diferencia? El Barça no la va a poner porque esta directiva ni puede hacerlo, y si hace este cambio es precisamente para rebajar los costos, entonces no va a tal. Entonces a mí ahí me parece que es donde está el primer tapón en este posible acuerdo.
Y te pregunto, no sé, igual tú como fuiste de los hombres clave para que Messi recalara en el Barça hace ya muchos años, sí. Si te pregunto esto igual me respondes directamente que sí, pero ¿merece la pena todo esto que tiene que hacer el Barça para retenerlo, José María?
Mira, el Messi es un caso aparte. Messi lleva 17 años en el primer equipo del Barça. Este equipo está montado sobre la base de Messi. Es decir, cualquiera que culé, que piense qué puede ser a partir del 15 de agosto este equipo sin Messi, es decir, si con Messi, que ha sido máximo goleador de la Liga los últimos años, eso, no hemos ganado nada, imagínate sin Messi. Entonces, este es una concepción de equipo que se tenía que haber hecho antes. Es decir, Barcelona ha fichado los últimos años muchos jugadores, ha gastado mucho dinero y la mayoría no juegan. También buscando salida para Coutinho, para Dembélé, para Griezmann. Entonces, imagínate, ha gastado 1.000 millones en estos tres jugadores, ¿eh? Entre los tres, entre el traspaso y 5 años de contrato, es una inversión de 1.000 millones. Bueno, pues Coutinho le están buscando equipo, Dembélé no saben qué va a hacer y Griezmann le están buscando equipo. Claro, si hubiesen acertado en la post-Messi, no, claro, sería tan importante, sí, mantener a Messi. Pero es que quitas a Messi de este equipo y, bueno, y no entras en Champions, ¿eh? Puedes quedarte fuera de Champions, ¿eh? Por eso es tan importante. Y en el caso del Barça, Laporta se la jugó muy claro en las elecciones, que se iba a quedar y todo esto, entonces él tiene que hacer todo lo que sea para que Messi se, claro, quede.
Miguel, una pregunta, pero no hubiera, sí, sido mejor, yo entiendo la necesidad y además el aval de Laporta era la continuidad de Messi y es su apuesta y quiere, sí, conseguirlo, sí, pero no hubiera sido mejor decir, oye, a lo mejor por la viabilidad económica del club es preferible prescindir de Messi y empezar la era post-Messi, que te pille en una etapa de transición con futbolistas que a lo mejor no llegan a ese nivel, pero bueno, pero no hubiese sido mejor, porque es que yo creo que lo que dices tú, luego la hipoteca, a ver si ese crédito que van a pedir, quién lo va a pagar, es decir, es mucho tirar todo hacia mucho tiempo, pendiente de que Messi te resulte y sea el Messi que todos esperamos.
Sí, pero en fútbol hay mucho la inmediatez. Es decir, casi nadie espera dentro de un año, 2 años, a ver lo que pasará. Todo es la inmediatez. Entonces, una de las frases que ha dicho Laporta en las múltiples apariciones, porque una de las cosas que hace Laporta muy bien es que cada día aparece en algún sitio. Igual está en Sagaró, en la fiesta mayor, como está en la presentación de un jugador, como tal y tal y tal. Y con esto mantiene la atracción del público sobre las cosas del Barça cuando no hay fútbol. Pero una de las cosas que ha dicho, y es verdad, es que en un club como el Barça no hay transición. No puede, es decir, ya llevamos 3 años de transición. Estos 3 años nos ha ganado el Liverpool, nos ha metido no sé cuánto en la Roma. Este año último hemos ganado la Copa ahí, rematado con el Granada y no sé qué y todo y tal. Entonces, y han tenido las circunstancias que todo esto no se ha podido reflejar en el campo porque no había público. Pero claro, los partidos que ha jugado el Barça, si uno tiene un poco de memoria, contra el Elche, contra el Cádiz, contra no sé quién, en casa, con público, bueno, yo creo que queman el estadio, queman en el sentido literal, sino en el sentido figurado. ¿Por qué? Porque son inaguantables. Entonces, si a este equipo, yeah, tiene el goleador del campeonato, que es Messi, y ha mostrado este desarrollo, imagínate sin Messi. Claro, la transición se intentó hacer, pero ha sido horrorosa. Es decir, en lugar de Mbappé trajeron a Dembélé.
Escucha, mira, ahora que has sacado el nombre, te voy a pegar un viraje que no veas.
Sí.
Con todo lo que tú sabes, con todo lo que sondeas, con, sí, todo lo que, sí, escuchas. Miguel, ya, ¿tú crees que el Real Madrid va a poder hacerlo de Mbappé este verano?
Yo creo que no. Yo creo que el Paris Saint-Germain es muy duro para sacarle un jugador que ellos quieren. Muy duro. Es decir, son árabes, tienen dinero, no sé cómo lo justifican, porque claro, una cosa es tener y el otro justificarlo. Es decir, hoy o ayer estaba leyendo que tienen 8 porteros. No porteros para cortar entrar, no, 8 porteros de guardametas, ¿me entiendes? Tienen a Neymar, que lo han renovado, han fichado, bueno, todo esto. Entonces, cuando tiene un jugador y ellos lo quieren, si el jugador se revela, lo mandan a la grada. El Rabiot, que es titular de la selección brasileña francesa, cuando dijo que no quería, bueno, ya fuera.
Berratti.
No jugó, ya Berratti, que hacía la mona ahí en Ibiza, ¿no? Que el Barça, que no sé qué, no le llamaron, y oye, tú, o tal, o te quedas de la... Y entonces van a hacer lo mismo que Mbappé. ¿Por qué? Porque si ceden, no va en su criterio. Y el dinero que puedan sacar ahora, ellos... En un cuarto de hora allí en Qatar lo sacan con el gas o con la gasolina y todo eso y tal. Luego, ¿cómo lo justifican en los números? Ahí habría que ser más, habría que estar Tebas ahí con la lupa a ver cómo lo hacen, ¿no? Pero, y además hay una situación, en este caso, que ellos este año van a ir a por todas para intentar ganar la Champions. Creen que el Madrid está tocado, el Barça está tocado, tal, no sé qué. Y entonces dicen, esta es la ocasión, porque es que cada año lo intentan y este año sí que se han reforzado y han fichado jugadores muy importantes, yo creo que... Entonces Mbappé es un jugador clave para ellos. Entonces no creo que este año... El Madrid tendrá que esperar un año si llega a un acuerdo, porque es verdad que ha habido una reunión de alguien del Madrid, no diría un presidente, porque si no está grabado es mejor no decirlo, con el padre del jugador y todo esto y tal, pero bueno, esto es hablar, que decir las relaciones, pero yo pienso que esto será para el año próximo.
Como la suelta. Como me gusta escucharte, Minguella. Un abrazo muy grande, ¿eh?
A vosotros.
Hasta luego.
Cachar, gracias.
Como la suelta, Minguella, ¿eh? Sí que me consta que ha habido una reunión por ahí, pero mejor no decir nada más. Bueno, espera, que está Melchor Ruiz también. Hola, Melchor.
Aquí seguimos.
Va a haber que intentar lo de Haaland a este paso, ¿eh?
Yo creo que el tiro va en principio con Mbappé, como dice Minguella, es muy complicado, pero sí lo venimos contando en el partidazo y en todos los espacios de la cadena COPE. La operación es complicadísima porque no depende del Real Madrid, ni siquiera depende de Kylian Mbappé. Había dos premisas fundamentales: la primera, que no renovase, eso lo está haciendo Kylian Mbappé, y la segunda, lo venimos contando desde hace muchísimo tiempo, esta operación solo es viable con el permiso y autorización del Paris Saint-Germain, porque económicamente no puedes competir con él, el Real Madrid no va a entrar en ningún tipo de conflicto, así que solo depende de que Kylian Mbappé siga diciendo que no va a renovar y que quiere salir al Real Madrid, y en ese momento el Real Madrid pues le diría al Paris Saint-Germain, bueno, esta es la situación, ¿qué hacemos? Pero solo depende del visto bueno del Paris Saint-Germain.
Tomar, vete reservando el 31 de agosto para la tertulia, ¿eh?
De otra manera sería complicadísimo.
Y yo creo que falta la gran apuesta del Paris Saint-Germain, que será presentarle un contrato de locos.
Bueno, le igualan ya, Tomás, lo de Neymar, ¿eh?
Pues, y si conviene más, traicho Minguella, lo decimos todos, sacan la máquina a hacer billete que viene allí. Es clubes Estado. Es una jodida vergüenza que la UEFA no tolera, porque son chuchivatos y la gente, ¿qué tal? Usted, este y el City. No me toquéis la pera con el fair play financiero y dejadme hacer lo que sea y nosotros con vosotros.
Pero de todas formas...
Ahora, claro, yo entiendo eso. Tienen todo el dinero del mundo y yo creo que la última intentona de decirle, chato, ¿cuánto es esto? ¿80? ¿90? ¿200? Se lo van a poner. El chico sabrá lo que hace, claro. Pero es evidente lo que tú cuentas de siempre, que esto solo depende del PSG, claro.
Sí, pero yo creo que aquí el dinero no va a ser solo el factor determinante, porque si no, las ofertas que le están haciendo ya le estaban equiparando prácticamente a Neymar y las hubiese aceptado y se hubiese deslumbrado por el dinero. Yo creo que hay otro aspecto. Al igual que cuando salió del Mónaco hacia el Paris Saint-Germain, tenía clara la familia y eso insistió en que primero tenía que pasar por el conjunto francés. En esta ocasión, después de haber pasado ya esta etapa que tiene, yo creo que lo que le cautiva más que el dinero es poder vestir la camiseta del Real Madrid y ser el referente de un nuevo proyecto en una nueva etapa del conjunto blanco, como venimos contando. Pero eso pasa, por mucho que quiera Kylian, por el visto bueno, como te digo, del Paris Saint-Germain, y eso, salvo que se le cruce, se estropee lo de Messi con el Barça y vuelvan a tirarle los tejos al argentino, o incluso la opción y posibilidad que está apareciendo por ahí de Cristiano Ronaldo, a mí se me antoja complicado y difícil.
Me ibas a contar cosas de Bale, Melchor, de los planes que tiene el Real Madrid con él y de los planes que tiene él con respecto al Real Madrid, su salida, o quedarse o qué.
Bueno, él tiene un año más de contrato con el Real Madrid después de esa cesión en el Tottenham, donde, bueno, pues la recta final parece que ha estado más cerca de lo que se parece al Gareth Bale que todos desean. Bueno, algunos, acuérdate, la información que aparecían desde Inglaterra era que podía abandonar el fútbol nada más terminar la Eurocopa. En el Real Madrid la información que tienen, desde luego, no es que va a perdonar ese contrato millonario que tiene con el Real Madrid, que es un año más que le queda con el conjunto blanco. La intención de Gareth Bale es quedarse, por cierto, hay que felicitarle porque hoy ha cumplido 32 años, y la del Real Madrid, evidentemente, con la ficha que tiene para quitarse esa ficha y también para poder inscribir algún otro fichaje y quitarse masa salarial, pues evidentemente sería una salida. Pero eso también está casi tan complicado como lo de Mbappé. Ni siquiera una conversación con Ancelotti, vamos a ver qué es lo que sucede, porque tampoco al jugador le pueden obligar a irse, y por supuesto tampoco le van a dejar sin ficha, pero sí que es un asunto.
Oye, Melchor, de Bale no hay audio de Florentino, ¿no? Todavía, no se sabe, ¿no?
Está con el tema, madre mía.
Oye, cada loco con su tema.
Lo de Bale,
porque
sí
puede
que,
ser tremendo.
Lo de Bale, como dice Juan, lo de Bale sí que es un porro ya, que, pero de dimensiones descomunales, ¿eh?
Sí, pero que todo punta que te lo comes.
Sí, sí, es que tiene toda la pinta. Oye, pues,
claro, a, no, pero a no se le abrió la puerta. Muni, es que en todos los equipos hay.
No, pero por parecido. Supuesto, pero, estamos hablando de lo del Barça.
Claro, pero escúchame, estás hablando de Bale. ¿Qué club del mundo se ha interesado por Bale? ¿Cómo qué club del mundo se ha interesado por Griezmann? Si es que estos tíos caros cuesta abajo, es lo más que te los comas.
Es que además hay que tener una cosa clara. Es decir, cuando se le pagaban y se le hacían estas fichas, estábamos en otro momento del fútbol.
Bueno, claro,
es que además que era, ahora ha llegado la pandemia que ha puesto patas arriba a todo el mundo. Toda la economía de todas las empresas claro. mundiales y en el mundo del fútbol exactamente igual. Con lo cual... Más complicado todavía.
Si llevaba
años ya el Real Madrid intentando darle salida y no ha podido, pues tras la pandemia va a ser mucho más complicado.
¿Tú le ves fuera de Inglaterra? No.
No.
¿Y en Inglaterra nadie mueve ficha? Pues hijo mío, no sé.
Y en Inglaterra el único sitio que pudo ir al final fue al Tottenham y yo creo que porque allí había sido el ídolo y pensaban todavía que podían recuperar.
Oye, Gato, un huequecito en el Atletis y al final lo de Griezmann no...
Ahí complicado. No, dentro de un par de semanas veremos que Bale es el nuevo fichaje del Madrid para la temporada, porque esto es cíclico, es decir, al final se
no. Pero eso yo creo que lo pensamos casi todos cuando se presentó Ancelotti. ¿No?
Sí,
¿O fui yo el único?
No, sí.
Al final tiene que haber un entrenador que dé con la tecla para que este futbolista se active otra vez.
No, que se tiene que activar es él solito, es decir, si uno ve hoy que ha sido su cumpleaños y que el Real Madrid han sacado un vídeo con sus mejores goles, si uno ve los goles que hacía y cuando llegó la primera temporada y lo que ha aportado, porque sin olvidarnos de que las últimas temporadas normalmente nos quedamos con lo último, pero es que el Gareth Bale que llegó en el primer año pues fue espectacular, ha hecho 105 goles, ha ganado 16 títulos, ha hecho golazos importantes en Champions, en finales de Copa del Rey, en la Liga, y el que ves en esos momentos de esplendor de Gareth Bale y el último es que no parecen absolutamente distintos, no tienen nada que ver uno con el otro.
Pues
y yo creo que está en la cabeza del galés.
Pero escúchame, la cabeza del galés es un muchacho extraviado.
Claro.
Es que hay casos, escúchame, yo siempre pongo el caso de Ronaldinho, que no tiene que ver con Bale, para que la gente no se vuelva loca.
Bueno, aquel disfrutaba la vida.
Ronaldinho, claro. Con 28 años, decidió que había ganado todo lo que se puede ganar en el fútbol y que se dedicaba a sus cosas. Bueno, pues este a X edad pues, tuvo un cortocircuito, que todo se caricaturiza, que si el golf, que si tal y cual, no, mire usted. El señor le dejó de interesar ser futbolista profesional de primer nivel. Entonces, claro, 32 años, que desde luego, si va a renovar hasta los 39, fíjate lo que tiene este por delante, ¿no?
Pero pasa que es que es capaz de... Te iba a decir, Wask. Sí, es evidente, pero que todo lo que, y lo dice bien Melchor, que todo lo que tiene que corregir lo tiene que corregir el propio futbolista. Hombre, pero es evidente que la merma que ha debido tener psicológica por todo el tema de las lesiones, porque está teniendo un calvario, que eso es imposible limpiarlo de tu cabeza. Porque es que has estado ahí con
no sé el tiempo que has estado sin jugar,
sí, pero que eso, ha tenido muchísimos problemas.
Siendo verdad que no lo ha ayudado, si tu espíritu y tus ganas es volver a jugar, oiga, pues puede ser que diga, pues mira, es que yo no puedo jugar 6 partidos seguitos, que no es el caso. Pero bueno, no, claro,
aparte, al final lo que le define es aquella pancarta que sacó con la bandera de Gales, ¿te acuerdas?
Bueno, tampoco.
Eso fue al final. No. Yo creo sinceramente...
Al final, pero al final te queda, la gente se queda con eso, ¿eh?
Con lo último, pero yo creo sinceramente que hay un punto de inflexión. ¿Os acordáis la lesión que tuvo grave de tobillo en Champions, que se tuvo que operar? Hasta ese momento era titular, estaba jugando de cine. Acordaos el partidazo que juega en Múnich con el Bayern. Bueno, está en un momento de esplendor increíble. Pero yo creo que a partir de esa lesión, cuando vuelve a entrar, cuando ya no empieza a sentirse titular indiscutible, ahí hay algo que ya se le cruza por la cabeza, y cuando ya es la final de la Champions en Cardiff, no es titular y entra Isco en su lugar, ahí ya vemos al Bale que estamos viendo arrastrarse los últimos años y que no hemos vuelto a ver al Gareth Bale que deslumbró a todos en sus primeras temporadas en el Real
por
Madrid.
Por condiciones es como lo de Hazard.
Lo tiene todo, Tomás.
El sobrado. Ahora que diga, mire usted, ¿realmente a usted le interesa esto? Es que eso tendría que contestarlo él. Usted es capaz de presentarse en Madrid cuando le toque, que no tardará. Y dice, bueno, mire usted, aquí viene un juvenil de 32 años, pero viene un juvenil y viene un tío a hacer burrón y cuenta nueva y a dedicarse. Condiciones para jugar al fútbol, sobradas, como el otro. Ahora, no sé, chico.
Salvo que entre por la puerta y diga, ah, ¿no era aquí donde se jugaba el golf? Bueno, claro, que estamos... vamos a ver, los oyentes que dicen en el campo.
Qué mala espina me da el mercado de fichajes del Madrid. Espero que al menos el nuevo Bernabéu merezca la pena. Tiene que convertirse en el mismísimo Taj Mahal. Hablamos de Haaland y Mbappé y al final la portada del Marca. El 30 de agosto será que Isco es el fichaje. Madre mía. Guas, me da que esta temporada te vas a mojar más bien poco con el Madrid. Vas a acabar más seco que un polvorón al sol. Sé que soy un bicho raro, pero a mí el troque Griezmann Saúl me gusta. El francés no se ha adaptado y cobra una barbaridad. Saúl le puede aportar polivalencia, músculo y llegada desde segunda línea. Además, ayudará a renovar a Messi. ¿Qué más se puede pedir, señores? El Atlético va a ganar la Liga antes de Navidad, viendo el despropósito del Barça y el Madrid. El Cholo debe estar en casa dando palmas. Otro oyente, Hugo, después de ese discurso estoy celosa. Si tienes un amigo capaz de decir algo la mitad de bonito de lo que has dicho, preséntamelo, por favor. Qué bonitas las palabras de Hugo Ballester hacia su mujer. Muchas felicidades a él y a Elena. Que viva el amor.
Si es que...
Si es que lo que hay.
Es que el amor...
Claro, el amor es lo que puede con todo.
Es que la boda y noche de boda. Luego
sí, el amor es capaz de conseguir que Bale vuelva a triunfar en el Real Madrid. Bueno,
ver, un ataque Bale por derecha, Jadra por izquierda. Cuidado, ¿eh?
Oye.
Pero claro, quiero decir lo verdadero, no lo bueno, ¿no?
No, quiero decir que veremos qué pasa, ¿no?
Sí, no. Escucha, en el fútbol... Creo que lo he visto todo. Y me lo creo todo. Todo.
Y no metas la mano en el fuego por nadie.
Sí. Ni la quites.
Sí, ni la quites ni la pongas. Bueno, como nos liemos aquí con las frases estas maravillosas.
Tomás,
los bastos decimos, te huele el culo a playa. Así que.
Sí, estamos, dale que te pego.
Te deseo, vamos, que descanses mucho, ¿eh?
Usted sabe que me llama cuando quiera.
Bueno.
Usted es un símbolo.
Yo te mando un abrazo grande. Y a Gato también,
guapo.
¿Eh?
Besitos.
Y a Melchor también. Un abrazo, Mel. Gracias,
pues,
¿eh?
Se te devuelve el abrazo.
Se te devuelve, ¿eh? Los besos no, porque tú no devuelves los besos. Tú no quieres besos.
No soy muy besucón.
No eres besucón, no. Bueno, no. Con quien quieres. Ya me
supongo, bueno, eso también es verdad.
Adiós, Mel, ¿eh? Hasta luego. Queda todavía mucho, ¿eh? De aquí a la 1:30. Y bueno.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder? ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
¡Ey! Mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con EI, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Hasta el 18 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada Origen España por solo 35 céntimos el kilo. Y también el chuletón de vacuno por solo 9,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Cuando lo tenía todo es cuando yo siento que Dios me pide un cambio.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
De Francia en COPE.
Bueno, antepenúltima etapa de esta edición del Tour de Francia, que nos ha dejado la victoria de Mateo Mohoric. Mañana tenemos la crono final, así que lo primero que hago es saludar al equipo del Tour en COPE, con Eric Frade a la cabeza. Eric, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Estás allí ya, le estoy diciendo a Guas que le huele culo a playa, a ti te huele a Tokio, ¿eh?
A mí a todo menos a playa, desde
a
luego.
Todo menos a playa, sí, la verdad que sí. No sé para qué te recuerdo nada.
No, no, para nada. Yo, fíjate, es que soy tan feliz con mi profesión y con esto cada 4 años que vamos.
No, no, sí, una cosa no quita la otra, ¿eh? No, como le digo, ya, claro, que una cosa es que te guste tal y otra cosa que no te guste la playa.
Pues, día a día, ¿eh? My friend,
que
como
sí.
Diría Rambo.
Efectivamente, y más en los Juegos Olímpicos y más con Lama. Quique Iglesias, Francia, hola.
Y a mí a qué me huele. ¿Qué tal? Buenas noches desde Burdeos.
Eso dímelo tú, eso dímelo tú.
A vacaciones, sí. A vacaciones.
A Torre Eiffel.
Dale.
A Torre Eiffel el domingo y a vacaciones el lunes, de vuelta para casa para ver a la gente.
Qué bonito. ¿Y a Pereiro a qué? ¿A qué? ¿Le huele a Pereiro?
A culo.
A estas horas, a chamusquina.
El culo, por mucho que lo lave, siempre huele a culo.
Arauz.
A mí a pulpo, que me voy a ir a Galicia.
¿A pulpo?
Sí.
Uy, macho, qué bueno.
Sí, sí,
vale,
sí.
Tú te vas a Coruña, ¿no?
A Coruña, eso
a Coruña.
Es.
Yo estuve unos días por allí también. Claro. No en A Coruña, pero... Bueno, ya se lo dije el otro día a Pereiro. Bueno, que estábamos aquí hablando del Tour de Francia, que nos ponemos a hablar de la vida de cada cual y no tiene plan. Bueno, Eri, ¿qué ha pasado en la etapa de hoy? Que ha empezado ahí con Movistar, que parecía que se iba a meter... O sea, bueno, se ha metido, de hecho, en la fuga. Y luego, al final, ¿qué ha pasado? Que yo no me he enterado de nada.
Mira, la etapa ha empezado con una caída en el kilómetro 2, más o menos masiva, unos enganchones ahí a mitad de gran grupo. Y eso ha coincidido justo cuando se estaba formando una fuga de 5, que durante un tiempo estuvo gobernando la prueba... Y cuando estaban arrancando del pelotón para intentar engarzar con esa fuga, Skujins, el campeón letón, y a su rueda Mikael Kwiatkowski. Entonces, como a Pogacar se le habían caído un par de compañeros ahí atrás en la enganchona aquella, pues le pareció como muy mal. Entonces usó el poder de su jersey amarillo para ponerse él solo a la par de los dos que habían arrancado del pelotón para decirles, oye, ya os vale que se ha caído gente, levantad el pie y vamos a esperar, viva el fair play. Skujins y Kwiatkowski... se pararon y dejaron la intentona para más tarde. Se formó luego un grupo de 20. Hubo otra caída en el kilómetro 32, donde se vio ahí metido Enric Mas. Hubo cierto dialoguillo ahí de Pogacar con la gente de Alpecin Fénix que venía tirando, el equipo de Jakobsen, por si acaso se podía mantener el sprint. Pero ahí nadie esperó a nadie. Tuvieron que entrar en el pelotón a puro huevo, que se dice. Y luego de ese grupo de 20, que se terminó de conformar con permiso del pelotón en el kilómetro 100, salió el vencedor de la etapa, Matej Mohoric, que a 26 meta dijo chao, chao, y ahí le vieron y ya levantó los brazos con unas cuantas dedicatorias, entre comillas.
Sí, mandó callar a la gente porque dice que se había sentido como un criminal cuando hace un par de días los gendarmes revisaron el hotel de su Bahrein. Y luego, pues, la tarde-noche hemos estado entretenidos viendo primero un vídeo que se ha hecho viral de Cavendish. ¿Lo has visto, Luis?
Sí. Pues, no, no, pues, claro, es que son de esos vídeos que te cabrean. Lo que pasa es que en el momento, cuando me lo ha mostrado Braut, digo, joder, no sé cuál será la intrahistoria con el mecánico.
¿Es de antes,
pero vaya,
o después de acabar la etapa?
Es de antes de la etapa, es de la mañana la salida. Él creo que entiende que va al control de firmas, vuelve, algo no le gusta de cómo va la dirección de del manillar, bueno, pues sí, casi que le tira al mecánico la bicicleta y sube con un enfado terrible delante de mucha gente al autobús. Bueno, pues se ha hecho viral, evidentemente es una imagen mala y ha tenido que pedir disculpas, decir que él ama a sus mecánicos y que, bueno, pues en fin, y que de Keuning son una piña, y ha mandado una foto con el mecánico, supongo que hecha de esta misma tarde-noche. Se lo podía haber ahorrado todo, desde el enfado hasta todo.
No tiene explicación. Puedo entender que tú pierdas una etapa por un problema mecánico y sin culpa, que la gran mayoría de las veces los mecánicos no tienen culpa de nada, pues la puedas pagar con el mecánico, como tú lo puedes pagar con tu pareja, con tu prima, con tu hermano,
con tu padre. Por eso preguntaba si había sido antes o después, ¿no?
Claro, no, si es antes de la etapa no tiene explicación ninguna. O sea, no es un acto que se puede ahorrar perfectamente y que y más a día de hoy, que sabes que claro, se va a ver por todos lados.
Sí, es muy feo, es muy aparatoso, le grita, le hace gestos y además es en la salida donde sabes que hay periodistas, hay cámaras, no sé. Yo creo que este tipo de cosas Cavendish las debe evitar.
Y mira, ha hecho que se haga viral esta imagen y no se haya hecho viral la imagen del día, que es la del abrazo con Eddie Merckx, uh-huh, en la salida unos minutos después, antes del corte de la cinta.
Sí, porque recordemos que se está jugando Cavendish superar a Eddie Merckx como corredor en la historia que más etapas ha ganado el Tour de Francia.
Y que parecía que no había muy buen rollo entre ellos, porque en las primeras semanas, cuando se iba vaticinando que Cavendish podía batir el récord, Eddie Merckx dijo, sí, él tendrá 34 etapas o 35, las que sea, pero no ha ido ni 5 kilómetros en solitario, ni tendrá tantos maillots amarillos como yo. Y es verdad que hoy han limado asperezas, han dado un abrazo y Merckx le ha dicho en la salida, espero que hoy ganes la 35, pero no ha podido ser.
¿Te imaginas que luego le dice la rima? Pero...
bueno, le dice la 34 y el otro será la 35.
Oye, escúchame.
Que ya vengo desenfundado de casa.
Sí. Escucha, Pereiro, lo del Movistar y la fuga, qué raro, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que lo hicieron todo muy bien, hasta ese momento donde la fuga se parte en dos, y yo creo que por un poco de exceso de confianza, el pelotón en todo momento iba muy rápido para intentar cazar a ese mini pelotón que iba escapado, y yo creo que dieron por hecho que los iban a cazar y se despistaron, pero cuando uno lleva tres corredores no puede nunca permitir eso. Por lo menos uno tiene que filtrarse en el grupo de adelante, al igual que, por ejemplo, el Trek Segafredo no puede permitir nunca que llegue mejor solo cuando lleva dos detrás. O sea que es un despiste para mí importante, cuando lo peor ya lo tenían hecho, que era meterse tres en la fuga. Y aparte, tres corredores con opciones de ganar, por lo menos dos de ellos, porque Arcas es un gran rodador, un muy buen corredor, pero que igual ese final al sprint con corredores como iba adelante, pues lo iba a tener más complicado. Siempre tendría opciones también, pero Alejandro y Cortina eran dos balas que podían apostar a ganar en el día de hoy.
Sí, es incomprensible, Muni, porque metes a tus dos mejores ciclistas para un día como hoy, a Cortina, que le puede competir de tú a tú a los sprintes, a Valverde, que tiene una calidad tremenda, y metes a Jorge Arcas, que es quizá tu mejor rodador, para trabajar para ellos. Y se parten dos y se quedan los tres fuera. Bueno, yo creo que, lo hemos dicho en la retransmisión, pensaban que venía muy cerca del pelotón y que iban a absorber a todos, pero luego se ha visto que no ha sido así y que han llegado con 20 minutos a meta. El Tour de Movistar está haciendo un pelín gris, esa es la verdad.
Eri, mañana la crono final, que vamos a ver para lo que sirve, sobre todo para ver quién es el más fuerte o quién la gana, ¿no? Que yo tengo interés en saber quién la gana, porque una contra la otra. ¿Sí?
¿Quieres que te lo diga yo ahora, ya antes de
Pogacar?
Sí, tal cual.
Hombre, si, ha ganado fuerte,
la,
¿no?
si ha ganado la primera, que era una crono de rodadores, mañana, que es una crono dura, la última del Tour, que normalmente la disputa la gente que está disputando en la general, es que yo creo que el único que puede hacer un poco de sombra es Van Aert. Pero creo que Pogacar está por un punto por encima del resto.
Pues ya está, Monilla. Aparte de eso, te diré que Vingegaard va a quedar segundo, porque le saca 6 segundos en la general a Carapaz y es mejor contrarrelojista y viene ligeramente mejor que el ecuatoriano. Y te digo.
Y que mañana nos vamos a la playa porque ya hemos vendido todo ahí. O sea, mañana no hay retransmisión de copia.
Y te digo que Enric Mas va a intentar quedar quinto, va a intentar limar el 1-21 con Kelderman, pero va a quedar sexto.
Sí, tal cual. Sí, podemos poner este podcast mañana.
Oye, pues esto hay que anotarlo todo lo que acabamos de decir, ¿eh?
Hombre, por favor, que me encanta eso luego de pasar facturitas y tal.
Y ojalá me equivoque, sobre todo en lo demás, ¿eh? Lo de otro me da igual.
Y que Enric toma la salida a las 5:09 de la tarde y
¿seguro?
10 minutos después, sí. Pogacar, 5:19.
Oye, 2 minutos para que me deis una opinión todos y me digáis si pensáis que Pogacar va a ganar 5 Tours.
Yo te digo a día de hoy que creo que sí. Pero
es probable.
Pero también te digo que cuando lo ganó Bernal, que tenía también 22, también me esperaba una tiranía y fíjate.
Pero este lleva 2, ¿eh?
Sí.
En 2 años.
Sí, sí.
O sea, Bernal ganó 1, volvió al año siguiente, que fue el año pasado, ¿no? Que tuvo el problemilla que tuvo en la espalda y demás. Yo es que Bernal es muy buen corredor, un corredor... Pero el dominio que tiene Pogacar no lo tiene Bernal. O sea, yo ahora mismo, si me tienes que decir va a ganar 5 Tours, te digo que sí. Evidentemente, se le puede ir la cabeza, de repente se en vez de cuidarse tanto, tener tanta visión, la puede perder. Ya hemos visto el caso de todo esto, pero si todo sigue normal y con esta superioridad que tiene, como consiga estar concentrado, con ambición, con ganas de entrenar y con ilusión. Lo que mis dudas es si va a llegar Pogacar compitiendo a los 30 años. Eso ya es mi duda. Pero que puede ganar 5 Tours, sí.
Yo digo que tiene una cosa que le diferencia, sobre todo de Bernal, que es sus prestaciones contra el crono, que eso en los tiempos que corre siempre ha sido de mucho peso, pero en los tiempos que corren más, porque va todo mucho más ajustado. Y a mí me da que va a ser el que inaugure el Club de los Seis.
Yo solo te digo una cosa, Muni, antes de que opine Quique. Para mí, lo único que puede impedir que Pogacar marque una dinastía es si Remco Evenepoel es lo que parecía que iba a ser. Si la caída de Lombardía no le lastra demasiado y da su máximo rendimiento.
Te estaba faltando tiempo para sacar a Remco.
Ya está en landita.
Es que es verdad. Yo creo que Evenepoel tiene un potencial brutal.
Faltaba el tío Quique.
El tío Quique piensa que dependerá del calendario que quiera. Como es un corredor que me parece que va por sensaciones y por lo que le apetece, es posible que el año que viene le apetezca ganar el Giro de Italia. Si le apetece ganar el Giro de Italia, a lo mejor no gana el Tour. Pero porque no le da la gana. Y porque le apetece ganar el Giro. Y la Vuelta. ¿Me entiendes?
¿Qué objetivo pondréis por delante para entrar en la historia? ¿El ser el primero en intentar ganar 6? ¿O meterte en el Club de los 5 para luego ser el primero en intentar ganar 6 Tour de Francia? ¿O ser el más joven en hacer la triple corona?
Yo creo que tiene más glamour, ser el primero en que gane 6.
O sea, 5 consecutivos solo tiene Miguel, ¿no?
Solo. Sí.
Pues puede ser el primero que gane 5 consecutivos y 6.
Pero es que, influyen tantas cosas. Mira a Roglic con...
Esto también lo grabamos, ¿eh?
Sí. Es que es tan difícil ganar los consecutivos, tan difícil, no, que pueden pasar tantas cosas.
Eso es. Tiene capacidad para hacerlo. A día de hoy, sí. Claro. Y porque lleva 2. O sea, no es el típico corredor que aparece... Lleva 2 y un segundo, un tercero en la Vuelta a España.
Lleva 2 de 2 en tiros libres.
Sí.
Y la otra vuelta que corre, que es su debut, podium.
Bueno...
Y en todas las que ha corrido, Óscar, en las tres, ha ganado al menos 3 etapas. Y el año pasado se llevó los 3 maillots que se va a llevar este año.
Para mañana no, pero para la retransmisión del domingo ya os he dejado ahí un debatito abierto, ¿eh? Pues o sea, sí.
El domingo es un fin de fiesta ahí melancólico.
No, hay que contar cositas, que luego ahí hay un momento peñazo que vosotros lo arregláis. Eso sí que es cierto.
Eso es verdad.
Turencope, abrazo muy grande, ¿eh? Sois unos máquinas, gracias.
Un abrazo.
La Fórmula 1 con Carlos Miquel, que está en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone. Hola, Charlie Michael, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo
Gran
estamos?
Premio que ha tenido exitazo de público, ayer ya se atisbaba, pero vamos, exitazo de público en el primer viernes de calificación.
90.000 personas. Es una pasada. Por supuesto, las mascarillas, nada, no existen. Es verdad que todos con test negativo, pero nada. La verdad es que han disfrutado muchísimo, mucha pasión, y sobre todo es impresionante ver cómo han gritado con Lewis Hamilton y ese primer puesto, ese mejor puesto. Le han dado el trofeo, como no lo quieren llamar pole, porque la pole va a ser mañana en la carrera al sprint, le han dado un trofeo Pirelli que se llama el King of Speed. El rey de la velocidad.
¿Le has gritado tú también? ¿Le has jaleado? Porque tiene la voz. Joder, macho, no has empezado a pegar voces todavía.
No, es el tema del aire acondicionado. Porque cuando hace calor aquí en Gran Bretaña, atizan el aire como si no hubiera mañana. Y a mí me va afectando. Pero no pasa nada, ¿eh? Mañana va a estar bien, porque mañana, por estas cosas, mira, además lo estaba ahora pergeñando con el Ifrade, en esa comunión ciclismo Fórmula 1.
Me consta.
Mañana vamos a dar la carrera a las 5:30 de la tarde, la carrera al sprint, que va a ser un momento histórico ver esa salida y esas primeras vueltas. Vamos a tener un comentarista. Bueno, va a ser un aperitivo de lo que será el domingo.
Bueno, Hamilton pole, ha sido noveno Sainz, sí. Undécimo Alonso. ¿Qué pasa? ¿Que estaba cabreado con el equipo o qué?
Sí, bueno, es que yo... Y no es la primera vez. O le sacan pronto o le sacan tarde. Es muy importante tener un timing perfecto de salida a pista en esta Fórmula 1, que se decide por pequeñísimos detalles. Tienes que tener el mejor momento para poder tener algo de rebufo, pero que no te perjudiquen los rivales. ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha quedado? Me contaba el propio Fernando fuera de micrófono. Me decía, dice, es que mira, me ha llegado las últimas curvas y iba parado. O sea, iba en primera velocidad. Y eso hace que no puedas calentar el neumático como quieres. Y de cara a la vuelta rápida, el primer sector lo haces mal. Y ha habido varios pilotos, entre ellos uno era Norris, Stroll también, son pilotos que no han bajado su tiempo y eso ha influido en su vuelta. Por eso cuando ha terminado ha dicho enfadado simply, como diciendo, por 26.000, porque le han dicho, te han faltado 25 milésimas para entrar en la Q3, y ha dicho, hubiera sido fácil, enfadado al equipo, si me hubierais sacado en un slot, en un espacio en el que no tuviera tanto tráfico, que es lo que han hecho mal. Bueno, es algo que tienen que mejorar como escudería, pero si te parece, le escuchamos que, uh-huh. que ha hablado con las televisiones.
Bueno, ha sido una crono bastante movidita en cuanto a tráfico. Seguramente en la Q2 teníamos algo más de ritmo para entrar en Q3, pero no lo pudimos utilizar en sitios equivocados, momentos equivocados, así que, pues bueno, esta es también parte de las lecciones que tenemos que aprender este año para mejorar como equipo y bueno, a ver mañana qué podemos hacer.
Tiene temores para la carrera de mañana, ¿no?
Sí, pero lo tienen no solo él, todos los equipos. Bueno, más que para la de mañana, para la del domingo. Primero, ¿qué rueda usar para la de mañana? Porque puedes usar desde la blanda, que es todas usadas, las han usado hoy, hasta la dura. ¿Qué pasa? Que el problema que tienen, y lo normal es que utilicen la media para las 17 vueltas de esa carrera corta. Pero ¿qué pasa? Que ha hecho una tanda larga, ha probado hoy Mercedes, que además es un coche que cuida las ruedas, y lo que se ha encontrado, según me contaba Fernando, lo que se ha encontrado Mercedes es blistering en las ruedas traseras. El blister son ampollas, le salen ampollas a la superficie del neumático y empieza a derrapar aquello, que hasta que se limpia esas ampollas pasan varias vueltas y te puede arruinar una carrera corta que, recordemos, da la parrilla del domingo. Y tienes muy pocas vueltas y como algo salga mal te vas al cuerno. Y el otro,
esto es como si te salen almorranas que no te puedes sentar, ¿no? Pero a los neumáticos, vaya.
Pues mira, es como una almorrana, efectivamente.
Una cosa así. ¿No?
Por lo que me han contado amigos, sí, es así, más o menos.
Sí, cuando las tienes no te da por derrapar, pero pues sí. Vale.
Bueno, pues total, que al final el otro problema que tienen todos los equipos es que han tenido una hora para arreglar el coche. 16 vueltas, 18, que han sido los libres. El coche ha entrado en parque cerrado, es decir, no se puede tocar ningún reglaje. Mañana se hacen unos libres que es como un warm-up, es decir, solo para ver que funciona todo más o menos bien, pero el coche sigue en parque cerrado, no se toca nada, con lo cual, tanto Alpine como al resto de equipos, y es uno de los temores, puede ser que luego en la carrera del domingo, pues el coche, que lo han puesto a punto con menos tiempo que ningún fin de semana, pues tampoco vaya. Así que bueno, vamos a ver cómo sale eso.
Oye, Carlos Sainz sí que pasó a la Q3, pero luego tuvo problema con el cambio de condiciones en pista, ¿no?
Sí, ha terminado noveno. El caso es que, bueno, pues cambió el aire y él no se sintió tan cómodo. Ha tenido un par de fallitos que él mismo ha reconocido y tiene, de hecho, ha logrado un tiempo un poco peor que el de la Q2. Si hubiera hecho el tiempo de la Q2, hubiera terminado más arriba y tiene cuarto a su compañero Leclerc. Para que veas lo apretada que está la Fórmula 1, sobre todo los sábados, bueno, esta vez ha sido viernes, Leclerc cuarto, a Sainz hay una décima solo, y Sainz es noveno, su compañero equipo, una sola décima, ha sido un par de sustitos que le han salido mal, pero fíjate lo que promete para mañana, promete atacar, adelantar, promete guerra, va a ir a por todas.
Tenemos una buena oportunidad para apretar mañana. Debemos mirar cómo lograrlo y recuperar posiciones. Creo que el coche está para un top 6 y vamos a intentarlo.
Pues eso.
A por todas, es que tiene, no le queda otra. Habrá que ver dónde intenta adelantar, no sabemos si será en la curva 5, pero claro, él cree que con un coche de top 6 puede estar entre los 6 primeros y vamos a ver qué pasa. De las cosas que me quedan por contarte, decirte que hablábamos de lo que han gritado con Hamilton, pero ojo con George Russell, se está convirtiendo en la gran estrella británica que viene. Hoy han celebrado su paso a la Q3 como si fuera una victoria en las gradas. Y luego te voy a contar una noticia, un avance de lo que puede pasar.
Espero que no me hagas como una vez que me soltaste una noticia cuando estábamos terminando la sección a la una como hoy. Sí. Y digo, haber empezado por ahí.
Ya sabes que estas cosas pasan. No es para tanto. Simplemente decirte que están aquí los representantes, el director del circuito de Cataluña, José Luis Santamaría. Ha venido una representación del Gran Premio del Circuito de Cataluña, los organizadores del Gran Premio de España, porque están negociando con la FOM para renovar varios años su acuerdo, su contrato, para seguir organizando el Gran Premio de España. Lo que me cuentan es que las cosas van bien, Me han dicho un refrán en catalán que no sé muy bien cómo traducirlo, pero más o menos es parecido a hasta el rabo todo es toro. Es algo así como, aunque tengas la bolsa atada, siempre se puede caer maíz. Creo que es algo así, que me corrijan nuestros oyentes catalanes. Es decir, que no está cerrado, pero que hay buena disposición de ambas partes y que son optimistas para la renovación.
Vale. Perfecto, no voy a hacer valoraciones sobre el refrán y tal, porque no, bueno, como no lo conozco, no me voy a meter en jardines.
Sí, que hay que tener cuidado, que tú te crees que está atado en la bolsa con el maíz y luego se sale. Pues eso, que hasta que no se firme, pero eso sí que las cosas van muy bien para que Barcelona siga organizando el Campeonato de España.
Fenomenal. Por cierto, cuídate la voz, te lo digo en serio.
O sea, sí, no te preocupes.
O le digo a Charly Barazal que vaya calentando para el domingo. No, y así no le tienes que decir lo de déjame narrar.
Sí, ya narra solo, sí. No, ya lo haría solo.
Esto es una broma de consumo interno, de un gazapo, un gazapo de hace tiempo.
Yo tengo unos cuantos gazapos, sí, no.
El mítico es el día que Corrochano te da un día paso a las 3 y te dice, ha llegado Fernando Alonso, Carlos Miguel, y tú entraste corriendo al estudio y dijiste, sí, ha llegado Carlos Miguel. Digo, no, Fernando Alonso.
Es verdad.
Ese fue maravilloso. Sí, sí. Yo es que lo cuento pero fue muy bueno,
Sí, esa fue buena. Sí, sí. Hay también un refrán que me inventé en una retransmisión. Que cuando la burra se mueve, el caballo se agita, bueno, una cosa tremenda.
Sí. Al lado de los papelitos en los Juegos Olímpicos de Ángel García, nada.
Esa es maravillosa.
La tenemos que recuperar un día. En fin, sí. Oye, que me quedo sin tiempo, que me están esperando Garci y Ugarte con el Campo del Gas. Si quieres te quedas escuchando,
No, yo siempre, yo los maestros, yo José Luis García, no sabe él lo que yo le admiro. O sea, es una cosa... espectacular. Mira,
ya compartimos una cosa más. Charly Michael, abrazo, cuídate, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Señoras, señores, enseguida abrimos el Campo del Gas.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declara abierto esta noche el Campo del Gas. Yo les voy a confesar que este es uno de los privilegios que tiene el hecho de poder asomarse a esta ventana del partidazo durante el verano, ¿no? El hecho de poder compartir unos minutos de antena con el señor Jaime Ugarte y con el director José Luis García. Hola, Jaime, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, Muni, amigo?
¿Cómo estás? Muy buena, yo muy bien. ¿Y tú, que estás en Madrid, no?
Bueno, ahora hoy estoy en Bilbao, he venido aquí unos días, pero bueno, ya el martes, si Dios quiere, estaré en Madrid. Pero bueno, ya sabes que siempre que puedo me escapo para el bocho.
Claro, los de Bilbao nacéis donde queréis y estáis donde queréis cuando queréis. Eso. Bueno, está también el director García. José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo también estoy por la radio, aunque os confieso que hoy a las 2 de la tarde estaba en la COPE, he pasado el torniquete y todo, pero claro, no os he visto a ninguno.
¿Pero y eso qué ha venido a hacer?
No, porque tenía que hacer una gestión al lado y bueno, el otro día estuve también y nada, solo vi a la maravillosa chica, a Andrea Peláez, y no había practicado. Bueno, sí, estaba con Rochano, pero pensé de que los de deportes igual estaba Joseba, pero no había nadie.
Joseba se ha rajado porque algún día tendrá que descansar.
Si nos avisas, acudimos con mucho el hombre.
Claro, lo que quería deciros antes de empezar el Campo del Gas es que yo esta semana he leído una de las noticias sobre fútbol que más me han impresionado en los últimos años. Es el artículo que escribió Relaño, donde dice que había que modificar, y yo estoy de acuerdo, el resultado de los partidos en los empates. Entonces habla de 0 puntos para el que pierde, 1 punto el empate, 2 puntos si hay un empate y uno de ellos gana ese empate con unos penaltis, y 3 naturalmente el que gana. Creo que es revolucionario y fantástico, sobre todo para europeos y para mundiales. Y yo creo que hay que ayudar a Relaño a que esto se extienda, porque es una maravilla. Yo nunca había visto una cosa tan revolucionaria desde lo de los goles fuera de casa.
Estás entusiasmado. Sí.
Sí, fantástico.
Bueno, me acuerdo, además, hay más gente que propone cambios de ese tipo. Creo que era el Mono Burgos, no hace mucho. Además, en una entrevista aquí, propuso también algo de cambio en la puntuación del fútbol, pero bueno.
La verdad que al boxeo y vamos a ver
eso.
Claro, si un asalto donde ha habido una victoria tremenda en ese asalto, joder, no puede valer lo mismo que uno que ha quedado más o menos en tablas.
Eso es verdad, eso lo hemos comentado en más de una ocasión, porque hay rounds que tienes que, joder, que estudiar álgebra para darle la victoria a uno de los dos. Luego hay otro asalto que domina sin derribarle. Sin derribar al contrario, pero le domina de punta a punta, mente los mejores golpes, es un dominio absoluto y vale lo mismo. Y es, o sea, que sí que se podría, pero bueno, es mucho lío. Yo que lo hablo con la gente también del boxeo, dice, bueno, joder, hay lío ahora como para que les des la oportunidad de, ¿sabes?, algunos decir que este asalto ha sido muy claro y le das un joder. O sea, que bueno.
Bueno, señores.
Algunas cosas mejor ni meneallas, ¿no?
Sobre todo para los clásicos. Bueno, señores, ¿os parece que hablemos del combate del que está todo el mundo pendiente este fin de semana?
Sí.
Sobre todo el mundo latino, Jaime.
No, es espectacular, porque además, lo hemos comentado aquí más de una ocasión, cuando se produce lo que es la unificación de las coronas, es el gran sueño de los aficionados.
Claro.
Es decir, que una noche, en este caso hay un boxeador que tiene 3 coronas, que es Jermel Charlo, y el otro, el argentino, el boxi,
Brian Castaño, sí.
¿Es Castaño o Castaño?
Castaño. Entonces,
Domingo,
claro,
sí.
Ponen Castaño en algunos, y si
claro,
no,
es que
como no tienen
está...
la ñ, claro. Entonces es una pelea extraordinaria, ya de por sí es eso, pero es que encima los dos boxeadores llegan en un momento extraordinario, porque este Jermel Charlo, que como te digo, tiene 3 coronas, se le había criticado un poco, que era quizás un poco frío, que se limitaba a ganar, que muchas veces dice, joder, pues ¿qué más quieres, no? Que gane, ¿no? Pero ya sabes que en el componente este espectáculo, Jermel Charlo, pues bueno, pues resulta que en los últimos combates ha noqueado a sus 3 últimos adversarios, en un incluso la única derrota vengado, la única derrota que tenía, y entonces llega muy en alto. Pero es que Brian Castaño, el boxeador argentino, es un martirizador, es una máquina de picar carne, un boxeador que va siempre al frente, que te corta, que, o sea, no es brutito, o sea, que sabe hacer bien
lanza muchos golpes, ¿no?
Sí, es un junto con Gaucho Becerra, ¿te acuerdas, Jaime?
Sí, sí, hombre, joder, claro.
Que no hay un combate mejor que este, y es el Charlo contra su hermano Charlo.
Eso se pegaron un día por el bocadillo, sí, y, su madre
uno
ya le dijo que no
tenía. Y el otro perdido una pelea.
Germán y Germel, ¿no?
Sí, Germán y Germel, los dos.
Que siempre decimos eso, que el padre de tuvo, bueno, que le puso el nombrecito a los dos, uno Germel y el otro Germal. Se volvió, vamos.
Oye, escucha, sabéis que ya se ha liado en el pesaje, ¿no? Mira, escuchad.
154 pound championship of the world, Germel Iron Man Charlo versus Brian El Boxy Castaño.
Este era Jimmy Lennon Jr. y se pegan unas miradas, pero unas miradas que si las miradas matan, ¿cómo era eso, director? Si la mirada mata, eso estaban los dos fulminados.
Ya, pero bueno, ¿cuántos has vivido tú de esto, Jaime?
Muchos, pero aquí sí que hay un cierto...
Y montan el número y les tienen que agarrar a veces, que se van a pegar. Bueno.
Es que estos, ¿sabes lo que pasa? Que estos casualmente no se han agarrado y tal, pero o sea, esas miradas típicas que no sé, como si fuera el duelo a muerte, ¿no? Que el corral...
Pero luego se abrazan, ¿eh? Cuando acaba la pelea.
A ver si... Oye, ¿sabéis que ha estado Sergio Charito, compañero de TN Deportivo? Ha estado ahí en el pesaje. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Cómo andan? ¿Cómo están? Una jornada muy muy feliz para el boxeo argentino por lo que representa la pelea de Brian Castaño en San Antonio, Texas, ante Charlo, y estaba siguiendo detenidamente el análisis que estaban haciendo ustedes. ¿Cómo están?
Pues muy bien, encantador de saludarte y con ganas de preguntarte. Esto no ha tenido mucha... No hemos tenido la sensación de que fuera algo impostado, ¿no? Sino que era bastante real.
Yo creo que parte fue impostado y después se transformó en una cuestión de vida o muerte, porque después las cosas aparentemente pasaron a mayores, más que nada mira, la conferencia de prensa que brindó Charlo el día anterior nos mostró a un boxeador muy inteligente, muy pensante, muy analítico, pero hoy vimos a un Charlo totalmente diferente, ofuscado, desalineado. Y evidentemente este juego de palabras, este juego de miradas, lo ha perturbado al campeón de las tres coronas, porque Charlo tiene la corona de la FIB, del Consejo y de la Asociación Mundial de Boxeo, en tanto el argentino Brian Castaño posee la de la Organización Mundial de Boxeo.
¿Por qué cadena lo vais a ver en Buenos Aires, en Argentina, la pelea?
Bueno, ese es otro tema interesante, es una muy buena pregunta, porque después de mucho tiempo... dos cadenas televisivas van a competir por la audiencia. La cadena nacional más importante, más popular de la Argentina, TIC Sports, tiene los derechos de la cartelera, y también los tiene ESPN, la cadena internacional. Así que las dos cadenas estarán minuto a minuto tratando de cautivar a la audiencia para ver este gran duelo entre Charlo y Castaño.
En Argentina, Sergio, estáis a tope con esto, ¿no?
Argentina está expectante con la pelea. Básicamente porque se le ha dado una gran difusión. A ver, no ha tenido la trascendencia de lo que fue el duelo de Sergio Maravilla Martínez con Julio César Chávez, para que ustedes tengan una referencia. Aquello fue notable, aquello desbordó incluso a la gente que consume deporte, ya trasciende el boxeo, y esto me parece que es, para la gente del boxeo, que sigue la actividad los viernes y los sábados, y la gente que le gusta el deporte, que es gustosa del deporte, no creo que tenga una gran trascendencia como la que tuvo cuando Sergio Gabriel Maravilla Martínez enfrentó a Julio César Chávez en Las Vegas, pero sí para los argentinos, obviamente que es un hecho deportivo para destacar.
Pues Sergio Charito, compañero de TN Deportivo, que lo disfrutéis mucho y que lo contéis bien, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Bueno, que digo, las predicciones de los expertos dicen, Jaime, que Charlo gana por KO, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, hay primero una pequeña matización. Dice, tenía razón nuestro compañero cuando habla que el combate de Maravilla Martínez contra Julio César Chávez Jr. fue la mundial, pero claro, es que Sergio Maravilla Martínez en aquel momento estaba considerado uno de los tres grandes y le acompañaban como grandes, nada más y nada menos, que Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Entonces, claro, Maravilla Martínez era una estrella mundial. Y luego encima, para colmo de males, el hijo de la leyenda, o sea, se enfrentaba con Julio César Chávez Jr., que por aquel entonces todavía no había hecho las cosas que hizo luego, que se empezó a hacer un poco el tonto, y entonces fue una pelea que no me extrañaba y tal. Esa es la matización, y respecto a lo que dices, Munilla, tengo que verlo, tengo que verlo eso, ¿eh? Es más eléctrico. Germel Charlo está muy, como decía, muy en los últimos combates, como si hubiera pisado el acelerador porque quiere, como convertirse en estrella también. Pero es que yo le he visto muchos combates a Brian Castaño, ha ido de menos a más, le ha costado lo que no está en los escritos llegar. Y es un bueno, mi corazoncito está con el boxeador argentino, que a mí no se
me ha perdido nada. Y como dices tú, Jaime, no lo veo tan claro por Charlo, ¿eh? Yo no lo sé, porque este boxeador ahí me recuerda a Monzón, tiene algo de Monzón. Y luego, claro, cuando hablabas tú de Sergio Maravilla, estás hablando de uno de los más grandes, bueno, de Argentina, por supuesto, había que retroceder a Pascualito Pérez y a Monzón para encontrar una especie de estrella de la magnitud que fue Sergio, ¿no? Pero yo creo que esta pelea, que por cierto no la vamos a ver, ¿no? No la podemos ver.
Bueno, es lo de siempre.
Por eso le he preguntado yo, ¿cómo la van a ver ellos?
Escucha, ellos ya ves que lo va a ver todo el mundo. Aquí también se puede ver, es a través de una de pago por visión. Sí. Digo que siempre, Munilla, siempre nos reímos mucho con estos.
Preguntad a Maldini, que Maldini se controla todo, aunque no sea fútbol.
No, sí, escucha, que yo lo sé, que se llama FITE, o sea, fight, no fight de pelea, sino FITE, ¿no? En castellano y tal. Pero digo que siempre que me hace mucha gracia esto, porque digo yo, joder, podrían decirlo, ¿no? Siempre me acuerdo una anécdota de José Luis Sousa, que en paz descanse, que cuando alguna vez, cuando estaban en Canal Plus, al final, me llamaba y me decía, oye, Jaime, la pelea, imagina, por esta misma, ya sabes que la pelea está de Brian Castaño y Germel Charlo, la damos por Canal Plus, pero no se lo digas a nadie, no vaya a ser que se enteren.
Oye, que escucha, decía Charito, el compañero argentino, ¿sí? Aquello de que igual no tiene parangón esta pelea como con la de Maravilla Martínez con Julio Chávez, ¿no?
Claro.
O por ejemplo con la del chino Maidana con Mayweather, ¿no? Que les hicieron saltar a los dos a la fama, quiero decir, pero bueno, que Maravilla Martínez, lo decía para hilar una cosa con la otra, sabéis que tiene nuevo combate, ¿no?
Sí, hombre, claro.
El tercero desde su regreso.
Pelea con Brian Rose, un boxeador británico, sigue en su comeback, ¿no? En su vuelta, y poco a poco los rivales, que es una cosa realmente muy interesante, pues van cada vez teniendo un grado mayor de dificultad. Claro. Y Brian Rose es un rival ya que, bueno, que le va a hacer trabajar indiscutiblemente. Bueno, todos le han hecho trabajar, porque siempre además ha respetado muchísimo a todos sus rivales, pero se ve que poco a poco va subiendo el nivel.
Mira, espera, que tengo una sorpresa. ¡Sergio!
Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va?
¿Cómo está? Buenas noches,
campeón.
Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien. Le voy a decir, mira, Munilla, tú no sabes qué es Sergio Maravilla. Voy a ver si está todavía fresco.
A ver
si está fresco, porque es que de Sergio se sabe. Aparte, tiene esta pregunta está relacionada con su rival. Le doy un poco de vidilla en ese sentido. El 17 de enero, febrero, marzo del 2012, Sergio, ¿con quién peleaste?
¡Ah! Matthew McLean. Sí, señor.
¡Qué
Matthew
fe,
McLean,
¿no?
Me acuerdo perfectamente. Y 7 de marzo de 2012. Sí, perfecto, claro.
Bueno, pues eso que dices, que Matthew McLean, estás en forma, te veo en forma, Sergio, no me has defraudado. Te veo que andas ahí. Es increíble, director. Este es un fenómeno. Eso es con juego. Qué crack.
Ay, además es escritor. Es un hombre de la cultura. Pero, hombre, ¿sabes?
Y es un tío que ya es vallecano. O sea, las cosas como son. Y eso cuenta mucho, Sergio.
Sí, ya va en la sangre, ¿no? Ya después de casi 20 años viviendo aquí en España y los últimos años frecuentando tanto Vallecas, se podría decir que soy casi cuasi vallecano.
Vallecas en el boxeo ya es como Brooklyn.
Sí,
hay muchos gimnasios ahí, son Vallecas. Es Brooklyn.
Sí.
Oye, Sergio, sí, cuéntanos un poco, Brian Rose, un rival, como no sé si me has escuchado decir, que ya poco a poco el nivel de tus adversarios va subiendo.
Así es, sí, estuvimos buscando con Oscar Sardaín, buscando unos cuantos rivales, por lo menos son un poco más interesantes, como usted dijo antes. Rose me parece un rival más exigente que Coibula, entonces, y que Fandiño, así que me viene bien para seguir progresando y saber dónde estoy parado.
¿Y cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo te vas encontrando?
Fantástico, la verdad que estoy en una etapa muy, pero muy buena, reencontrándome con las sensaciones que quería recuperar justamente en los combates pasados, que era saber que era el contacto de mis botas con la lona, la espalda contra las cuerdas, el fragor de un intercambio de golpes con un rival. Y la verdad es que muy, pero muy bien, ¿sabes? Muy, sobre todo feliz porque estoy las cosas están saliendo bien porque las estamos haciendo bien.
Te escucho hablar, maravilla, y parece que tienes como más entusiasmo que antes, como más afición, por así decirlo, ¿eh?
La verdad es
muy bonito lo que dices, sentir las sogas en la espalda y el cambio de golpes y esa cosa, la campana, todo eso. Bueno, es que da la impresión de que tienes juventud. Más afición.
La verdad que sí, ¿eh? Pero es que tengo muchísimo más entusiasmo que por lo menos en mi última etapa de campeón mundial, en mi última etapa de boxeo, ya por el año 2012, 13 y 14, que las cosas ahora están saliendo muchísimo mejor porque las estamos haciendo bien, me rodeé de un grupo de trabajo y de un equipo fantástico, súper profesional, y la verdad que estoy disfrutando muchísimo porque sé que este es el último suspiro que me queda. Yo estoy a una derrota del retiro, por eso me dejo la vida en cada combate. Y lo mismo hago en cada entrenamiento. O sea que estoy aprovechando este último suspiro que yo sé que me queda, que es muy poquito. Uno dice, pueden ser 3 meses o puede ser un año, año y medio. Es muy poquito tiempo el que me queda.
Bueno, yo de verdad lo que me alegro es de verle tan feliz, de verle disfrutando en esa segunda juventud. Mira, a mí que me une mucho con Vallecas, Sergio, el otro día estuve en una puesta de sol ahí en el Cerro del Tío Pío, en el Parque de las Zetas, como lo conoce todo el mundo, y lo tuyo no es de puesta de sol, es de las puestas de sol más bonitas de Madrid, pero lo tuyo no es de puesta de sol, lo tuyo es de amanecer, y me alegro un montón que lo estés disfrutando como lo disfrutas, ¿eh?
Sí, señor.
Qué lindo, qué bueno. Sí, pero la verdad que hay que aprovechar la vida.
Escucha, danos unos pronósticos, Sergio, de tu compatriota de Brian Castaño mañana contra Yermel Charlo.
¡Wow! ¡Combatazo! A ver, por favor, qué combate difícil. Voy a Brian, apuesto todo por Brian. Sí. Y no porque sea argentino, sino porque conozco el potencial de él, el talento que tiene. Tiene un talento que es brutal, arrollador, ¿no? Si bien tiene un rival, ojo, tiene un rival que no quisiera estar en los zapatos de ninguno de los dos, la verdad.
Sergio, que disfrutes también el combate. Un abrazo muy grande para Sergio Maravilla Martínez, que la comunicación, ¿ves? Al final yo sabía que iba a fallar y al final cayó del todo.
Escucha, estaba contra las cuerdas, lo ha dicho, estoy contra las cuerdas.
Tal cual. Bueno,
estaba como por lo menos en el Garden, de lejos.
Jaime, director, que se nos lleva el tiempo por delante. De verdad que lo digo, que un placer para mí el compartir estos minutos con vosotros y para los oyentes. Me alegro mucho, ¿eh?
Para nosotros contigo, Moni, que es estupendo charlar contigo.
Muchísimas gracias, señores. Que disfrutemos todos también este finde. Hasta luego.
Un abrazo.
Be winding, DJ rewinding, take it to the island way. Get your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it, blow now, take it to the max now. Jam in this small jam way, jam in this small jam way.
Y en nuestra sección de este verano de vacaciones con los Deportes Cope por España, hoy hemos dicho, oye, llevamos 4 días de playa, vamos a demostrarnos que se puede estar en verano también en el interior y que hay sitios maravillosos. Y hemos dicho, por ejemplo, que los Pirineos, que hay Pirineos catalanes y hay Pirineos aragoneses. Y hemos dicho, vámonos al de Huesca, a los Pirineos de Huesca. Y hemos llamado a Pablo Barrantes. Hola, Pablo.
¿Qué tal, Muni? Qué placer, muy buenas.
El placer es mío y estoy ahí deseando escucharte porque yo soy un tío que le gusta tanto la montaña que, digo yo, quiero escuchar lo que me cuente Pablo de los Pirineos, que es otra de mis asignaturas pendientes, por cierto.
Bueno, pues estás invitado, ¿eh? Estás invitado. Yo te estoy hablando ahora mismo desde Jaca, que se podría decir que es la capital de la montaña, ¿no? De los Pirineos. Ya vale de playa, ¿no? Decías 4 días, es que al final la playa es masificación, la arena...
Bueno, el Everest a veces parece el metro en hora punta también, ¿eh? Pero vaya.
Bueno, pero estamos hablando del nuestro, de nuestras montañas.
Bien.
Y aquí se está de maravilla, primero por el tiempo y luego por la cantidad de cosas. Bueno, si has ido al Huesca en fútbol, verías que en la camiseta llevaba un lema que es la magia, Huesca la magia, como ya lo tuvo el equipo de baloncesto en los años 80... Bueno, pues es porque tenemos de todo. Tenemos aventura, tenemos deporte, tenemos gastronomía, tenemos fiesta. Así que no sé por dónde quieres que empiece.
Yo pienso en Huesca, pienso en Pirineos y lo primero que pienso es en paisajes. En perderte por la montaña, eso es lo primero.
Es una variedad paisajística enorme, ¿no? Y también una riqueza cultural. Es que tenemos montañas para todos los niveles. Para el amateur, el que está empezando, un 3000 sencillo, por ejemplo, el Garmo Negro. o ya algo más, más pro, como puede ser el Aneto, el Monte Perdido. Lo que sí me gustaría, además hablándote desde Jaca y hablando de montaña, está cada vez más de moda y es fantástico, pero cuidadito, ¿eh? Cuidadito con la montaña.
Sí, señor.
Ahora, por ejemplo, se acaba de abrir una oficina de montaña en Jaca a través de la FEDME, de la Federación de Montaña y Escalada. Es muy importante planificar porque se producen accidentes muchas veces por no planificar, por no conocer, por no llevar el equipamiento necesario. Es muy importante el tiempo, que es muy cambiante en la montaña. Por lo tanto, yo recomendaría a cualquier nivel, hay excursiones para todos los niveles, desde el que está empezando, el que quiere conocer, hasta, bueno, pues el que ya se quiere meter en algo más complicado,
eso que acabo de decir, Pablo, perdona que te interrumpa, es verdad, lo del tiempo cambiante tan rápido en la montaña, eso es fundamental. Yo soy muy de la Sierra de Gredos, y en Gredos, macho, de repente te hace un día soleado, y baja una nube, se engancha ahí, y ya no ves nada.
O sea, sí, cuestión de minutos.
Es tremendo.
Sí, sí, por eso mismo es muy importante la planificación. Y bueno, pues si empezamos por Jaca, por ejemplo, donde me encuentro, cuna del románico, aquí tenemos cultura, tenemos la primera catedral románica, el Camino de Santiago, que es el lado francés, y ahora lo primero que te encuentras es Canfranc, con su espectacular estación ferroviaria.
Qué bonita.
Monasterio de San Juan de la Peña. Bueno, senderismo de todo tipo, montaña, y ya que estamos en un programa de deportes, es que tenemos pues cualquier deporte de aventura. Cuando piensas en aventura, pues que tienes que pensar en Huesca, BTT, Valle de Tena. Tenemos las tirolinas, la más larga y la más rápida de Europa. En Hoz de Jaca, en Ordesa, tenemos escalada con los Mayos de Riglos, que es el templo mundial, uno de los templos mundiales de escalada en Riglos. Bueno, el que sea aficionado, en España desde luego lo tiene que conocer y tiene que pasar por Riglos. Rafting, en el río Gállego, canoa, parapente, barrancos, hablando de barrancos.
Y lo que mola hacer eso en verano, por cierto.
Sí, sí, por eso que muchas veces se relaciona el fresquito, el mar. No, pues que
si quieres fresquito, vete a bañar a los ríos de los Pirineos.
Están fríos, ¿eh?
digo.
Sí, sí, bueno, pues por ejemplo, hablando de barrancos, pues el paraíso mundial del barranquismo lo encontramos en el Parque Natural de la Sierra de Guara, ¿no? Con una cantidad, también para todos los niveles, porque cuando hablo, que hay gente que puede estar escuchándolo, oye, pues a mí me apetece hacer algo distinto, hacer este tipo de deporte de aventura, pues para todos los niveles. No hay ningún problema porque uno se va a enganchar. Y turismo de calidad, hablamos del turismo de camping, que ahora se está poniendo muy de moda, que a veces relacionamos camping con algo más económico. Bueno, pues también lo es, pero también los tenemos los campings, es muy divertido.
Llevo
35
años, 35 años llevo yendo de camping, o sea que sé de lo que hablo y ahí hay de todo. No es lo mismo hace 35 años que ahora, también es cierto, ¿eh?
También ha evolucionado muchísimo. Y gastronomía, en la provincia de Huesca tenemos cuatro restaurantes con estrella Michelin. Y apunta.
Cuando tú dices apunta, yo apunto, ¿eh? O sea que
sí. O sea, no te puedes ir de la provincia de Huesca sin probar el Ternasco.
Bueno.
Pero ojo a las setas que tenemos en nuestro territorio. Esos boliches de Embún, esa cereza de Bolea, esa trufa negra, esa longaniza de Graus y los postres, el pastel ruso de Huesca. O la trenza
de Almudévar. Escucha, la trenza de Almudévar sí me la conozco bien, pero el pastel que acabas de decir, ¿qué
pastel
es?
Ruso.
¿Pastel ruso cómo es?
Bueno, es un... pues lleva almendra, lleva una crema praliné, creo que se llama. Una crema... Bueno, es delicioso. A mí es mi favorito. Oh, Moni, o sea, que te voy a mandar una caja.
No te comprometas que aquí...
No. Mira, hoy es mi primer día de vacaciones, estreno hoy ya sábado.
Por eso estás espléndido.
Hombre, claro, estoy feliz. Me habéis dicho, oye, tienes que hablar de Huesca. Yo, ya estoy, ya, vamos. Mira, precisamente, espero que nos esté escuchando un buen amigo, que además también trabaja en radio, porque mañana se va a llevar una sorpresa porque vamos a celebrar su despedida de soltero y él todavía no lo sabe.
Hombre, hoy hemos tenido boda aquí con Huguito Ballester, tu mañana despedida de soltero, qué grande.
Pero Hugo no se casó ya.
Hugo se ha casado hoy. ¿Ah? Se ha casado hoy, sí, le hemos metido en antena aquí, ha sido tremendo, tremendo. Escúchate el podcast luego, ¿eh?
Sí, sí, me lo escucho. No, pero es que yo estaba convencido que Hugo ya se había casado antes. Pero sigo en Instagram.
Escúchame, que igual se ha casado otra vez también, ¿eh? A ver si no vamos a meter aquí en problemas.
Que vamos a meter aquí la pata a la una.
Oye, ¿no te he preguntado qué canción has elegido hoy para cerrar?
Pues mira, como estoy evocando a la aventura, A mí hay un DJ que, bueno, que me ha fascinado y que lamenté mucho la pérdida de Avicii, porque esa música es motivadora. Yo me la pongo para esquiar, porque no he hablado de las estaciones de esquí, que también en verano son importantes porque te llevan esos telesillas a hacer grandes excursiones, a conocer lagos en alta montaña. Y yo con Avicii soy feliz, Muni. Yo me pongo Avicii y a hacer deporte, a subir a nuestras montañas y a disfrutar la vida.
Se ha elegido también Barrantes, que me da cosa hasta cortar la música. También te lo voy a decir, ¿eh? Muy bien, muy bien. O sea, esto podría ser perfectamente la sintonía habitual de despedida de este programa. Da buen rollito, a ver. Pablo Barrantes, que me ha encantado hablar contigo, que nos cuentes las maravillas de tu tierra y que disfrutes muchísimo las vacaciones, ¿eh? Que seguro que son merecidas.
Gracias, Muni. Hablamos en breve. Te mando el pastel ruso de Huesca.
Yo apunto, nene,
te mando,
cuidado.
Te lo mando.
Adiós, Barrantes.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí este partidazo de viernes 16 de julio de 2021. Gracias de corazón por haber estado un día más a ese lado de la radio. Mañana está Santi Duque por aquí, ¿eh? Ya saben, los del partidazo, el retén de verano, a partir de las 11:30. Que mañana no sé, igual, mañana es tiempo de juego, quizá, ¿no? Mañana tiempo de juego, mañana partidazo. Avilés, ¿qué? No, dímelo. Tiempo de juego, pues tiempo de juego. Gracias, adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.